Yo le decía a estos vatos, es que, güey, ve cómo está escrito, güey, en la época del cambio nacional, así, ah, para esto yo todo izquierdoso, güey. Free the people, güey. En ese entonces, la vida te va madreando. Está cambiando esta onda, güey. Ya no hay disqueras, ya no hay nada. ¿Por qué no hacemos de todo el disco un sencillo, güey? Para lo que está quedando de disco en los tiempos de la bola, revolucionario, las letras acá bien existenciales y lo que tú quieras. Todo en español. Mississippi Queens no cuadraba, güey.
Honestamente, teníamos miedo de perder los cuatro fans que teníamos.
Que ya se acabó la banda y ahora voy a hacer cosas de solista o lo que sea, o vamos a hacer. Güey, nomás cambiamos el nombre, es todo, güey. Y retomé. Uop. Banda de difuntos. Y mi justificación era ahora más fuerte, güey. Para mí era lo único que tenemos seguro en esta perra vida, güey. Sobre todo para la pandemia. Nos vamos a morir, güey.
Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de mercancía más grande y más chingona en Latinoamérica y próximamente el mundo. Hoy tenemos unos grandes amigos, regios, grandes músicos, una banda que para mí tiene un mix de músicos muy particulares, pero también muy chingones. Hoy tenemos a Difuntos con nosotros, antes Mississippi Queens. All right. Bienvenidos.
Gracias. Gracias. Yeah.
David y Diego, hermanos, ya tienen un chingo tocando juntos, ¿verdad?
Tenemos un chingo de siendo hermanos.
Sí, eso sí.
Empezando por ahí.
Empezando por ahí, pero tocando juntos fue algo que siempre han hecho, ¿verdad?
Es pues, que sí. Hay como una historia donde mi carnal se acabó sumando. O sea, de hecho, mi carnal es músico antes que yo. Es más grande que yo. Nosotros como Mississippi Queens empezamos en el 99, güey. Es más, no era Mississippi Queens todavía, tocábamos covers a los 14, ¿no? Okay. Para el 2003 éramos Mississippi Queens, en una onda de 17 años, así, sí, a huevo, ¿no? Empezamos a hacer roles originales. Y en el camino se sumó mi carnal, como en el 2000, ¿qué fue, Diego? ¿7?
6, finales del 6, por ahí.
Mi carnal ya venía de otras bandas, de otros proyectos.
No, pues nada, había estado tocando... Pues con clásico, primero con unos ahí compas de la carrera. Teníamos una banda que se llamaba Solea, que de hecho estamos grabando ahorita, güey. Ahí si sí quieren buscar en Spotify. Nomás para el desmadre, ¿no? De las rolas que hicimos hace 20 años. Vamos a dejarlas chidas. Y luego estuve un rato en una banda con el Dude de Zurdok.
Ah, ¿cómo no?
Con Fer Martz. Se llamaba En Vértigo. Y anduvimos por ahí un par de años. Y luego pues quedé ahí como que varadón. Y andaba viendo ahí con quién. Y resulta que justo estaban maqueteando el primer disco.
Tracks, güey, que quedaron
en el primer disco. O sea, demos, sí. Y ocupaban así ciertas cosillas de guitarra que, pues, medio, no me sale esto, medio, estas, ¿sabes?
Wey? Claro, y bows y slides y cosas así, sí, que mi carnal era bueno.
Pues, órale, va, güey. Y
le entramos.
Sí, a huevo.
Sí, pues sí, güey. Oigan, y son 5 en la banda. Sí. Conozco obviamente a Escama, que Escama es todo un personaje, güey. Uh-huh. Un saludo al buen Escama. Ese güey tiene un food truck de hamburguesas bien chingonas. No sé si todavía lo tenga. Pero ese güey una vez en la posada de mi oficina lo contratamos, güey, para que fuera la cena de la posada.
El piggen.
Sí, y la neta el vato se rifó machín. Chulada. Y le dio de tragar como 70 cabrones. Y el güey se la andaba pelando machín, pero lo sacó adelante el güey.
Sí, es una chulada.
El vato trae buena mano, no nomás para la batería, también para las burgers, cabrón.
No, y para los visuales también, ¿no? Y para varias cosas, güey.
Y pues está Saverio, que por ahí entró ahorita.
Sí, aquí lo van a ver en la panorámica, sí. Saverio.
Saverio, tecladista por ahí, y el buen Cere.
Oscar Cereceda es el bajista.
2003 ya Mississippi Queens empieza. Uh-huh. Sí. Y tienen el disco amarillo.
No, empezamos. Es que estuvo bien bizarro, güey. Bien, la verdad, el camino que seguimos. Porque empezamos en el 2003 ya como Mississippi Queens.
¿2003?
Tres. Acabamos. Tres, güey.
Es un chingo. 20 años, pendejo.
Sí, teníamos 16, 17 años.
Madre.
Pero empezamos haciendo rolas. Algunas nunca se tocaron, güey. Algunas fueron haciéndose. Y poco a poco se fueron armando demos y demos. Pero pasaba mucho tiempo porque no hay lana, güey. No hay cómo grabar chido. Y yo traía una idea desde muy chavo que para mí era como o lo hago bien o no lo hago, güey. O sea, sí, yo no quiero estar haciendo maquetas pedorras en la computadora que voy a subir nomás a MySpace en ese entonces, güey. Entonces, para mí era... Y luego todavía eran las épocas de MTV y las disqueras, güey. Entonces, para, en mi cabecita de morro, güey, el camino era un buen demo que lo escuche un buen productor y vamos, firmamos un contrato, ¿no? O sea, era como la idea. Sí,
sí, pues sí, era el camino al éxito,
güey. Era el camino de antes.
En el 2002, 2003, güey.
Claro, güey.
Entonces, teníamos demos, güey. Y me convencieron, casi creo regañadientes, así entre la raza, de que, todo, súmate a la tecnología, carnal, MySpace está chido. Y yo, no, bueno, está bueno, súbelo. Para mí era como quemar parque, ¿no? Ajá. Se subió en el 2005-06, güey. Esos de Millos del 3, ya teníamos más rolas, pero no teníamos cómo grabar. Total, a base de concursos, güey, porque nos hicimos a base de concursos, empezamos a ganar lana para instrumentos, para adecuar cuarto de ensayo, y en esos concursos hubo también por ahí grabaciones, güey, ¿no?
Okay.
Demos, ¿no?
Tiempo de estudio,
por tiempo decir. De estudio. El más pesadito chido fue uno que se llamaba Audio 110, güey, que todavía no sé si existe. Era una escuela de audio ahí en Chepevé. No, ¿qué es? Digo, en
Degollado.
En Degollado, en el Obispado. Y ahí es donde ya demeamos lo que fue el backbone de lo que fue el primer disco de Mississippi Queens, güey. Ya te estoy hablando del 2007-08, güey.
Porque hay uno que se llama Los Tiempos de lo Extraño.
Los Tiempos de la Bola.
De la Bola.
Los Tiempos de lo Extraño es Blake. Los sacó hace...
De Javi Blake, sí, cierto. Pero es en Los Tiempos
de... Los Tiempos de la Bola. Fue nuestro primer disco.
Ese disco está chido.
Gracias. Gracias. Y lo que acabó siendo, güey, fue... Haz de cuenta que ya con los demos seguían pasando, seguíamos en concursos. Ganamos uno en el DF, güey, que se llamaba... No sé qué... No, no me acuerdo cómo se llamaba. No, ese era otro, ese era otro. Y luego uno, otro que se llamaba Global Battle of the Bands, güey, que primero concursamos aquí en Iguana contra bandas locales, no sé qué madres. Nos llevaron al DF y quedamos en un muy dudoso segundo lugar, güey.
Ah, muy... Eso
que
está...
Que luego por ahí hay una historia donde ya se reveló muchos años después que sí estaba amañado, güey.
Claro, güey, no mames.
Pero bueno, X, bygones, be bygones. Y en el... Entonces ya para... O sea, te digo, ni te la voy a hacer tan así exacta, pero para el 2009-10, güey, era que vato, pues, ¿y ahora qué hacemos, güey? Y... conocimos a Lapas, güey. No sé si lo conocen.
Me suena cabrón. Nunca lo han mencionado en el podcast.
Sí, o sea, me han platicado mil veces de él. Nunca he tenido el...
Ha salido en esta conversación varias veces. En esta mesa ha salido varias veces ese nombre.
Sí.
Yo no tengo el gusto de conocerlo.
Es que es de los que ha jalado toda la vida.
Es old school el vato. Es de la avanzada regia. Sí, conoce todo mundo porque tenía una banda que se llamaba Lebrijes, güey.
Pues Pato Machete habló de eso. Ahorita me estoy acordando. Yo tengo buena memoria. Pero creo que con Jonás o con Rosso o Pato de esa raza que ha estado aquí... salió Lapas en algún...
Conocimos a Lapas, güey, y el Lapas resultó que le gustó, güey. O sea, el vato...
Le gustó el proyecto.
Que, está chido, güey, pues...
Sí, como que Lapas es como el otro integrante, ¿no?
Sí, banda. Sí, sí, no. O sea, el vato nos ofreció un deal. Fue que, a ver, pues vamos a grabar, güey, y a ver qué pasa. O sea, ha sido muy buena onda la cosa. Y digo, también ahí con lo que tú quieras, pero... O sea, de ahora le deal lo que y empezamos a grabar. Pero ese disco también tuvo muchos tropiezos y mucho de repente, párate, porque ahorita no me hablan de lo que tú quieras, para que tengan una idea, wey. Integrantes se fueron, regresaron, se fue todo un pedo. Cuando sacamos el disco, güey, ya era el primer track, era abril del 2014.
Wey. ¡Ah, la verga!
14. Con tracks todavía.
¿Y cuándo habían empezado?
No, el disco se empezó como en el 10.
Ajá.
Así. Pero las rolas que veníamos arrastrando para ese disco... Algunas eran del 3, güey, y del 4, y del 7, y del... Entonces, ¿qué pasó ahí, güey? Que habías de cuenta como una mezcolanza de momentos, güey.
Un buffet.
Ajá,
de una década de diferentes años.
De moros de 17 a 27.
Sí, claro, güey.
Entonces, yo lo quise ver como lo quise aprovechar. Dije, vamos a sacarle provecho, güey. Vamos a ponerle en los tiempos de la bola. Y para mí era un momento como muy específico. Yo le decía a estos vatos, es que, güey, ve cómo está escrito, güey. En la época del... cambio nacional, así para esto yo todo izquierdoso, güey. Free the people, güey. En ese entonces. La vida te va madriendo. Pero
ya
bueno.
Te diste cuenta que ese pedo no jala.
Entonces, en los tiempos de la bola, güey. Y la bola era como le decían a la Revolución Mexicana. Entonces, como en los tiempos de la Revolución.
Pues de hecho, el logo es una manilla.
No, el logo es una foto del niño de la Revolución. Es muy famoso, una fotografía de un morro acá con carabina, ¿no?
Ah, sí, cierto.
Y tiene también textos míos así como atrás, güey, porque para escribir ese disco hice 100 páginas de apuntes y mames.
La M y la Q ahí en ese como que está a las rayas, ¿no?
Tiene como una onda, o sea, como que se agarró mucho por ahí y el diseñador en ese entonces que teníamos fue que vato me empezó a presentar y nos empezó a presentar ideas y era como vato, esa onda militar y fue que claro, güey, o sea, se veía como, se veía como un army, ¿no?
Claro. Che Guevara, all the way.
Y hablaba, no tanto, porque no era como una onda rojilla, sino era una onda muy como inconforme, como okay, de contestataria, como que a ver, esto no está bien, güey, punto, algo aquí no está bien.
Órale.
Y las rolas estaban escritas en una década que era de que el cambio nacional, güey, o sea, desde que entró Fox
sí,
hasta que entró Peña Nieto, básicamente. O sea, todo ese cotorreo. Y tenía muchas cosas en medio de la inseguridad, en medio de las matazones, todo lo que tú quieras, güey. Entonces yo le decía, güey, cada rola te la puedo, yo que escribía las letras, güey, te las puedo como poner en un cierto momento que es como una fotografía de lo que está pasando, güey. Por eso suenan muy distintos. Y musicalmente también, güey.
Claro.
De repente había una rola que medio traía inspiración de los Killers en el 3, güey. Okay. Pero había una rola que traía inspiración de Pink Floyd, porque toda la vida Pink Floyd fan. Y había una que traía inspiración de Enrique Bunbury, porque es lo que escuchaba en 2002, güey. O sea, ¿me explico?
Y asco, güey.
Y así se...
Perdón.
Cállate.
Con mi Enrique no te metas.
Oye, pero extrañamente, o sea, es algo que me acuerdo cuando tocábamos nosotros. Decías que para mí eso es rock, por ejemplo. O sea, porque el rock es el... No es... O sea,
la rebeldía, ¿no?
Sí, pues o sea, la piedra, el rock and roll contra el sistema. Y,
sí,
y,
sí, tío, sí.
Te das cuenta grande que no sirve de nada, ¿verdad? O sea, ya con, claro, con la edad dices que vergas están... O sea, la música no cambia.
Andaba
mucho
tirando para el monte.
Es un reflejo. Lo que está padre es que es un reflejo, sí, de es los un reflejo, tiempos exacto, donde vivimos. Pero yo le decía a...
En los tiempos de la bola.
Los tiempos de la bola, güey.
Nos exacto, decía nuestro manager cuando tocábamos. Que no, es que el rock, estos putitos, no como ustedes. Y yo, a ver, güey, nosotros ni... Bueno, yo no me consideraba rock and roll porque eran puras canciones de desamor, güey.
Sí.
Pero le decía, a ver, Calle 13, eso es rock. Y ¿sí? Se me quedaban viendo raro. Y yo, pues es que, güey, escucha tu pinche disco es, de Calle 13 es y eso pedo, es,
si es que
tener
el rock
huevos.
El rock tiene un abanico muy amplio, güey, para definirlo. Okay. Y cada etapa ha ido redefiniendo el rock dependiendo, exacto, de las bandas que han sido las que liderean el movimiento, claro, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, güey, no podemos hablar del rock de Pink Floyd, güey, al rock ahorita, cara.
Claro.
Sí. Y que no es que una cosa esté mejor que la otra, sino los tiempos fueron definiendo.
Es distinto, claro.
Las etapas de la evolución de la misma.
Y pues, claro, cabrón, ese disco lo estaban, dices que empezaron en 2010, era cuando habían decapitados aquí, güey.
A grabar, güey. Pero sí, te digo, las letras venían agarrándose desde el 3, 5, 7, 9, no
madres,
sé qué,
güey.
Entonces acabó convirtiéndose en algo conceptual, güey. Y como nosotros. Muy, muy así, mamadores de Roger Waters, uh-huh, y todo este cotorreo. Que claro, güey, vamos a un disco conceptual. Entonces se convirtió en los tiempos de la bola. Y la idea fue que en el 2013, güey, fue que vato, está cambiando esta onda, güey. Ya no hay disqueras, ya no hay nada. ¿Por qué no hacemos de todo el disco un sencillo, güey? La neta, nadie lo estaba haciendo, güey. Y se nos, o sea, digo, no, obviamente no es como que eso lo inventamos, sino que fue, se sintió que por ahí venía.
Ok.
Y empezamos a hacer eso. Fue que, vato, cada rola, un single. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ir sacando así, güey. Y le vamos a poner en los tiempos de el nombre de la rola. Entonces teníamos 11 pósters, güey. Íbamos a hacer 11 videos. Íbamos a hacer no sé qué. Y era en los tiempos de los días felices. En los tiempos de los condenados. En los tiempos de... Y era como un mismo marco, nomás metes el nombre de la rola.
Claro, claro, claro.
Entonces, como mercadotecnia sonaba bien chido. Decías, güey, puedo vender camisetas de cada cosa y todo. Puedo hacer todo. Pues sí, pero no hay varo. Entonces,
pequeño detalle.
Conseguimos un
lo más
conseguimos un poquito de inversión.
Cochino diría un amigo mío.
Exactamente.
Saludos, Davo.
Nos dio parque para hacer 7, güey. Okay. Logramos 7, güey.
Es un chingo.
O sea, del 2014... Son 7, según yo. De abril del 14, güey, de ser nada, güey, a mayo del 15, güey, teníamos fanbase, teníamos ya, números en redes, güey. Habíamos tocado en el Vive Latino, güey. Habíamos tocado en el Pal Norte, aunque ahí fue muy de empezando el primer escenario. Habíamos tocado en el 212 de RMX, güey. Habíamos tocado en el Hello Fest. Habíamos tocado por toda la República, al menos en escenarios medianitos, pero chidos. O sea, ahí iba, güey.
No, claro.
Pero se acabó el parque.
Sí, es que, güey,
es que todo lana.
Y luego, los medios al final era de que, güey, ¿quieres venir a hacer otro rueda de entrevistas y medios con el mismo disco? Saca otro disco. Y yo, que,
es que lamentablemente es lo más importante y yo lo aprendí a chingazos porque también pensé, güey, yo puedo hacer DIY todo, aquí está mi disco, aquí está... Güey, si no hay varo, güey.
De promo.
Si no hay varo de promo, güey, o varo para que tú estés tranquilo haciendo tu música en paz, güey, sin la preocupación de la lana.
Sí, claro.
O sea, es completamente necesario,
güey. Es que,
wey,
a ver, si no vivir de la música está cabrón y es una de las cosas de las que hablamos en el podcast. O sea, músicos que han podido dedicarse el 100% de su vida a la música y vivir de eso como una profesión digna, güey. Uh-huh. No, en México, porque en México, Estados Unidos es otro juego.
Pedo, pero sí. Aún así, güey, o sea,
digo, tiene su chiste también en Estados Unidos, no menospreciamos tanto México, pero, güey, son bien poquitos, güey. Hemos tenido artistas que nos han dicho, güey, yo tengo otro jale, güey. Porque tengo familia y pues la luz sale bien cara y la chingada en el verano,
güey. Yo vengo de jalar, güey.
Sí, y no pasa nada, güey. Y hay raza que nos dice, qué pena que sepan que tengo otro jale.
Creo que ahorita que están diciendo, porque yo veo mucha raza de los chavitos que ahorita están arrancando, que toda la lana que tienen de budget porque se las dio el papá o porque lo sacaron donde sea, se lo avientan a hacer un gran disco, una grabación o rolas o como lo quieran poner, pero no asignan nada a la promo. Y ya que están y llegan ahí, es donde se dan cuenta. Ya que se quemaron toda la lana, es de que... Ah, ¿y ahora qué sigue? Pues
y no. Es al revés. El 80-20 es al revés.
Completamente,
pues,
porque tienes que invertirle para poder dar a conocer tu material. Si no, se va a obsoletizar en un segundo y vas a tener que volver a hacer más material y a ver ahora sí a pensar cómo promocionarlo.
Lo que vale es la promo, güey. Desgraciadamente, hacer la música es la parte divertida y sexy.
¿Cómo lo haces llegar, güey?
¿Sí? El peor es que la gente te escuche. ¿Cómo llego a la mayor cantidad de oídos?
Estar en una
party. Hay que payolear y hay que ir a medios. Y
no lo entienden hasta que están ahí. Hasta que ya se acabaron la lana y acabaron el disco. Es de que, y ahora que, pues es que la lana también tiene que ir para ahí.
Y estuve 15 años tocando en una banda y no sabía que costaba 500 varos al mes, güey. Y lo dijeron a una fiesta y se cagaron de risa. Pero, güey, los de que, ¿cómo se llaman los que pegan ahorita de que la firma y la... No, no la firma.
¿Los correos tumbados,
güey? Pues no, los güeyes estos que estaban de moda.
La caseta.
Grupo Firme. La firma, güey.
Sí, él no se va. Él no se va.
De que, ¿qué, güey? Millón de pesos, güey. 3 millones de pesos para promocionar. O si todavía la gente piensa que en el radio ya no existe, ya no jala. Y
claro, que no, güey. A ver. Claro, las masas siguen atrás del radio, ¿eh?
¿Y dónde pones una banda como nosotros, independiente, güey, que tienes de que 100 mil pesos y los estás guardando, güey, sí, claro, con tu pinche...
Por tu vida, pendejo.
Es difícil llegar a algo con eso, güey. Yo me acuerdo cuando me contó un amigo, ¿se acuerdan de Danny Ocean, el reggaetonero? Justo ese güey hizo la inversa. Le dieron, haz de cuenta que... $30,000 para hacer su video y el güey nada más hizo un lyric video. O sea... Hizo un video de nada, que nada más dice su nombre, la rola,
ahí,
y los $30,000 se lo metió en pauta. Claro. Y así es como se hizo conocido ese güey, por eso
bien,
está donde está.
Bien jugado, güey. Pero nadie le dijo nada, ¿no había alguien de la disquera o algo así? ¿Qué me estás entregando por $30,000?
Exactamente. O sea, aquí entra, y lo que estoy entendiendo, digo, a ustedes les tocó vivir una transformación de la industria, por lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, de arrancar 2003, 2004, ¿sí? Y recorrer todo ese camino... entre que sacan un disco y no.
Nos tocó todavía Napster, carnal. Sí, y luego la creación de la tienda de iTunes, güey. Y toda esa onda, ¿no? Nada más que yo sí, y aquí eso de ahí he cojeado toda la vida.
Sí, claro.
No soy muy tecnológico. Haz cuenta que yo soy como el millennial que está en la mera rayita ya para ser medio X, güey. ¿Sabes?
Claro.
Estoy como en ese rango. Donde es bien difícil la transición, güey. O sea, yo como que decía, pues esto es un Facebook, güey. Sí. Es como el anterior, es una moda, va a desaparecer, carnal.
No, ni
oye,
madre,
5 años después, ¿de qué va? Es una industria, de ahí se hace negocios. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo no? Pues velo, güey. O sea,
¿sabes? Monetiza y la chingada.
Sí, salió la película y luego salió.
Entendimos. Todavía en la película decía, ahí, güey, con la vida, decía, a ver, pero güey, no quiere anuncios. ¿De dónde sacan lana? Y es de que no quería anuncios, ahí, baboso. O sea, al otro año ya estaban vendiendo todo, güey. O sea,
pero es un tema, o sea, nosotros que nos ha tocado platicar con gente como Alex Intec o Alex Lora, güey, que son gente que tiene una carrera
buenísimo desde el podcast, por cierto, Alex Lora.
Wey. Sí, no, el pinche Lora es una pistola, güey. Sí, con la guitarrilla.
Obviamente, con la lira en la mano.
Sí, que lo aventó como 20 rolas. Tuve que despedir el podcast 3 veces, no me dejaba ir, güey.
Pues que su mamá todavía no prendía la grabadora, güey, tenía que volverle a dar.
No, que viva el rock and roll con el buen Alex Lora, güey. Es una joya ese capítulo. Para los que no lo han oído, váyanse a la verga, escúchenlo.
Güey, todas las rolas iguales, tengo. gang.
Tú oye, nada más lo veías. Oye, pero las historias del vato de que en la cárcel. Sí, así, güey. Caro Quintero les mandó una botella y unos grandes. Okay.
Okay. ¿Por la rola o qué? Sí.
No. Fueron a tocar a la cárcel.
Ah, ya.
El vato
viéndolos,
güey.
El vato iba mucho. Sigue yendo mucho a la cárcel. Tocaba mucho a la cárcel,
sí.
Gratis. Era como un pro bono que él hacía. Y una vez de que Caro Quintero, que estaba en la cárcel, les mandó pomos y eran fan y quería conocerlo.
Que toques la rolilla de él. Sí. ¡Sara!
¡Sara! ¡A jalar, cabrón!
¡A jalar, güey!
A esos güeyes no les dices que no ni de pedo. Pero sí, güey, ese güey trae buenas historias. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que, güey, al menos a ustedes, y hablo también de Arthur, los agarraron bien chavillos y en ese entonces no había YouTube, no había el How To, que hoy en día, pues las nuevas generaciones se pueden aventar un curso de Berkeley, güey, a puro video YouTube, a puro TikTokazo, güey, y aprender un chingo de cómo se hacen las cosas. Y hace poquito le platicaba a Arthur, güey, de que me tocó ver a un morrillo platicando del deal que había hecho con la disquera, güey. Y el vato diciendo, no, pues es que yo ya chingué. Hice un deal con la disquera. Y pues ellos son los dueños de mis rolas, de la autoría, de todas las regalías.
Madre.
Pero yo me voy a quedar con uno de los shows. Ya chingué. Y yo así de que puta madre. Les mandé el TikTok a tía Ricky, Ricky, cositas, pendejo.
Pero ¿cómo, güey? O sea, el vato no es dueño de
nada, güey. Se lo nada. Cogieron parado, güey.
Famoso 360, ¿no?
Sí.
No, pero eso suena...
360, güey. Y luego, pues, como platicamos con Motel, te cuentan de que, güey, pues, sí te firmamos, pero te damos ahí una pellizcada de los shows. Y luego te empiezas a entrar cosas que dices... Y, pues, como estás morro, güey.
Sí, claro.
Y como dijiste ahorita, llega una disquera y te dice, te voy a dar tu contrato y no, te voy a producir. Y puta madre, estás morro y lo que haces es... Chingue su madre al árbitro, ¿dónde firmo, cabrón?
¿Ustedes firmaron deal con disquera o así o se levantaron independiente junto con Lapas?
Independiente con Lapas, así seguimos. O sea, Lapas y nosotros tenemos un deal, pero es un deal bastante... O sea,
light.
Es más de cuates, güey. O sea,
sí.
De hecho, no hay nada firmado.
Pero vamos... eso es lo que tú crees. ¡Ah! Que en este momento...
No te he dicho, carnal.
No te he dicho, pero...
A la firma,
tu guitarra no es tu guitarra. Oye, no. No, pero Lapas es como un sexto integrante. O sea, él va con nosotros para todo. Sí, claro. Y él es como nuestra home base ahí. O sea, ahí grabamos, ahí producimos.
Es como el güey de Búfalo Blanco, güey. Que tienen un sexto, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey.
Rudy.
Sí. Hey.
Ah, el Rudy. Sí. Bueno, Rudy grabó... Él era el ingeniero de audio en un estudio que se llamaba El Cielo, güey. No, El Cielo es el chingón. No, este se llamaba...
Elevation.
Elevation.
Ya.
Elevation, allá por Brisas, güey. Y él estaba haciendo... Él estaba de pasante, güey, de ingeniero de audio el vato, creo. Y él le tocó aventarse una de nuestras rolas y el güey era bien chido. Nos trató muy bien. Ya. Porque ahí también era onda de concurso. Él y Lalo Bladinieres, güey. Sacan a Lalo Bladinieres.
Sí, me suena, pero no.
Sí, también me suena.
Siempre anda ahí también. Esos dos cabrones estaban en Elevation, güey, y nos trataron muy chidos. Nosotros, güey, tenemos 16.
Sí, claro, unos morros.
Habíamos ganado un concurso y le dije, tú tienes una tarde para grabar dos rolas, güey. Los güeyes les gustó el cotorreo y era que, dame, te saco una mañana, güey. Así el lunes, pero véngase temprano, güey, o el domingo, ¿no? Y bien chido, güey. Y así grabamos esos demos que te digo que acabaron en MySpace en el 2000.
Ah, qué buen pedo.
Estaba Vladimires y Rudy.
Pero ese pedo de Lapas es como Búfalo, güey, que pues hay un sexto Búfalo ahí.
Sí, sí, sí.
Y igual que ustedes, hay un sexto difunto.
Sí, sí. O sea, para todo se toma en cuenta Lapas. No nada más para
sí,
grabar.
Claro,
o sea,
claro.
Cualquier decisión que la banda...
Es un integrante de la banda.
Mucha gente no conoce eso de raza como, por ejemplo, Bad Bunny es independiente, güey.
Uh-huh.
¿Sí? Y igual era... ¿Quién era, por ejemplo... Maluma, antes de que lo firmara, igual tenía un financial backer, manager, pues un güey que le está metiendo lana al artista porque cree en él y uh-huh. sabe que como si fuera una startup, güey, el vato, no el artista.
Oigan, ¿alguien de ustedes ha visto la serie Daisy and the Six de Amazon Prime?
No.
Es una historia de una banda y todos los pedos de la banda internos y... no, güey, la tienen que ver. Si no lo han visto, Amazon Prime, les acabo de dar un comercial. Chinguen a su madre, Amazon. Pero esa pinche serie, si no la ven ustedes que son músicos de una banda...
¿Daisy en qué, güey?
Daisy and the Six.
Daisy
and
the Six. ¿No es la que salió que...?
La nieta de Elvis. Es la protagonista.
Okay. Pero no es la que decían que es la que... Como de Fleetwood Mac.
¿Sí?
Sí, veía pedazos con mi morro. Sí, sí.
La nieta de Elvis, ¿no es la hija de Michael Jackson?
No, es bueno, su mamá sí. Es la que estuvo casada con Michael Jackson.
Es que,
se divorció de Michael Jackson, se casó con otro güey y tuvo esa morra. Sí, pero es que se murió hace poquito, güey.
Hijos normales.
Bueno, es su hija. La pelirroja, la Daisy, es nieta de Elvis en la vida real, güey. Y la vieja canta chido, cabrón. Entonces, pues aparte le da ese toque, ¿no? Pero es como de Fleetwood Mac ahí esa época, güey. Sí.
Dicen que era como que, bueno, que si lo ves representado, parece en realidad la historia de Fleetwood Mac, pero pues se mete un chingo en todo el pedo que pasa de que de una gira, en las grabaciones.
Y sí, todo, drogas. Todo lo demás. Que el bajista se siente excluido. Me dio un chingo mamada porque Ricky, todos los bajistas
tienen ese pedo, güey.
De que me caga, no me toman en cuenta.
De hecho, acá el Ceres siempre cuenta. Es que si pasa, no sé por qué.
Sí, no.
Y el vato, digo, al rato para el toquín lo van a conocer, pero bueno, tú tienes, o sea, el todo él es como un personaje también, güey. O sea, es muy difícil de no. Ah, ese güey estuvo en el escenario. Pero siempre dice que vato se baja, güey, firmas a ti, güey. Yo paso, me pasan de lado, güey. Así que vato. ¿Eh? Yo estaba ahí, cabrón.
Bueno, antes de la
estaba tocando, güey.
Sí, pues todos los bajistas, güey, son los más incomprendidos, los más introvertidos también, de cierta manera, güey. Pero esa serie está chida, véanla, son 9 capítulos, una temporada, güey. La neta,
es un capítulo. A mí me da mucho dolor ver ese tipo de series.
Voy a tener que ir al psicólogo. Sí. Arturo. Arturo y sus Arturadas para todos ustedes.
Oigan, pero entonces, ustedes, o sea, no firmaron con... ¿Y cómo le hacían para saber qué, dónde meter la promo? ¿Qué tipo de promo ser? O sea, ¿dónde sacaron las ideas?
A base de putazos, de investigar y de ver qué estaban haciendo los demás. Okay. Y ver qué les estaba jalando. Okay. Y ahí sí Lapa se echó mucha mano y tuvimos inversionistas. Okay. Iniciativa privada. Sí. Así que digo, tampoco la gran cosa, pero ahí te van 100 mil pesitos, güey. Ahí te van 50, güey. A ver, ¿y cómo te los pago? Tú dale, güey. Ah, ok. Y ahí vamos viendo. Y empezaban a armarse cosas, güey. Y empezó un momento por ahí, fue como en el 14, 15. Sí, es cuando empezamos, pues, pero de que era que, a ver, este pedo de la red tal y la red tal, ¿no? En Instagram, en Facebook, tú quieras. Vamos a empezar a hacer pruebas. Métele aquí, métele acá. Jaló, chécate las estadísticas. En algún punto hasta teníamos una persona de planta, güey. Se le pagaba un sueldito, güey. Okay. Daba para eso. Ajá. Y esa persona estaba ahí como gritando, moviendo. Más o menos jaló. Ajá. Entonces como que vas aprendiendo. Pero sí nos dimos cuenta que al final lo que te... O sea, más allá de que le estés mete lana, tienes que ser muy constante, ¿no? Con tu material. Claro. Y ahí es donde ya se empezó a poner bien complicado, porque al mismo tiempo empezaron a entrar los centennials, güey. O sea, el cambio generacional. Uh-huh, uh-huh. Y estos cabrones quieren un disco cada dos semanas, güey. Sí, o quieren de que... Entonces, igual dices, pues, puros singles, viejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como que no sé si se entiende o no se entiende, pero... Un artista, güey, o sea, cuando estás haciendo... Y luego nosotros, que éramos, somos conceptuales y haces todos estos...
No, güey, tienen 15 rolas de 7 minutos, güey.
Exacto, güey. Entonces dices... 15 y la madre. Entonces dices, espérame, güey, porque si te aviento un disco, pues igual me atrasa a todos dos en hacerlo. No nomás por componerlo. Uh-huh. Tengo que grabar, güey. Tengo que producir, tengo que hacer todo un show. Y si le matas ese tiempo, ya valiste, güey. O sea, todo lo que hiciste...
Aparte, la música se ha vuelto bien desechable, güey. Desgraciadamente.
Todo se volvió desechable.
O sea, la vida de una rola cada vez se acorta más, güey. Y la neta, el pedo, por eso se ha partido en singles, pedo. Sí, sí, porque, güey, sacas un disco completo, güey, y la mitad del disco pasa desaparecido, pégate un balazo, güey.
Sí, güey.
Pinche putiza, pinche dineral, güey.
Y a las 3 semanas quieren lo nuevo.
Lo nuevo.
O deja de hacer discos.
Tardé 8 años en hacer
cabrón, no mames,
güey. Deja de hacer LPs, güey. Mejor haz EPs.
Sí.
Pero todo da vueltas de cierta manera, o sea.
Son ciclos.
Son ciclos. O sea, la gente... Yo, por ejemplo, ya me alejé de las redes porque... Ya me asqué, güey. O sea, llega un punto donde me asqué y digo, esto es un basurero, cabrón. Ya, güey, no puedo estar violando mis ojos, güey, con tanta basura, tanto tiempo. Tell me you're a construction worker without a... Y el mismo trend, güey, así dando vueltas y vueltas y la misma gente. Nadie tiene originalidad de nada, nadie nada. Cabrón, eso poco a poco la gente va a empezar a buscar
cosas alternativas
sí, claro. De verdad. Y cosas no instantáneas, sino... Long form media, o sea, en decir, güey, pues a ver, no quiere decir que ya no vaya a hacer nada digital, pero prefiero ir a YouTube a ver qué me ofrece esta banda y voy a ver una rola tocada de 7 minutos y tal vez te van a prestar atención por ahí y van a ser tus fans. Nunca vas a ser Taylor Swift, güey, o sea, nadie va a ser Taylor Swift, es un pedo de, es otro pedo. Lo padre es de que bandas, así como ustedes, como nosotros, ya pueden ser, todos ya tienen una oportunidad de tener...
Exposure.
Una audiencia, una vitrina. Fans y la madre, güey. Sí, está chingón, güey.
Porque si tú te fijas, en Estados Unidos, güey, una banda indie puede agarrar una troca, güey, nada más en California. turear, güey. Uh-huh. 3 meses del año.
Inténtalo aquí.
Sí, bajar, vender su merch. Sí, tocar.
Y sacar lana para el resto del año.
Y vivir con 100, $120,000 al año cada integrante, cabrón. Uh-huh. Sí, de bandas de 3 a 5 cabrones. O sea, hay un caso en Harvard de ese tema y la merch representaba hasta el 60% de esos ingresos, güey.
Órale.
Sí, y te decía, no, güey, veías todo lo que hacía una banda indie, güey. Y que, pues sí, decías, me pongo unas chingas de maraquero, cabrón, 3 meses del año. Pero los demás meses del año me da para componer, tirar hueva, meterme a mi arte, ¿no?
Y tener una casa con alberca. Sí, ¿verdad?
Pero ¿cuánto generaban en esos 3 meses?
En esos 3 meses llegaban a generar hasta $1,000,000, güey, la banda, güey. Sí, hasta $1,000,000. Y bandas de 3 a 5 cabrones, pues parte la piña, güey. Uh-huh. Oye, dejas algo para el equipo, el staff, que obviamente siempre traes gente contratada. Dejas algo para producir el siguiente disco y la chingada. Y luego partes la piña entre los integrantes de la banda, si es que es parejo, güey. ¿Sí? Y que eso les daba... Y después llegaban las regalías, los ingresos indirectos, güey. ¿Sí? Y después alguno que otro festival y la chingada. Alguna que otra gira que les abres a alguien o la chingada. Y todos esos ingresos en conjunto realmente les daba la oportunidad a los músicos de tener una vida digna, güey. Pero aquí en México,
wey. ¿Eh? Eso es generalizado.
No, 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 no.
No, o sea, es nada más como una banda específica que
es un caso de estudio.
De medio pelo,
sí,
¿verdad?
De medio, o sea, pelo, de medio, sí. Pelo, no, 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 a ver, veces... pero indie. Exacto. Gringa. Ya. ¿Sí?
Ahora quieres decir aquí en México.
Aquí en México, ahora lo trasladas acá, hasta que aquí está en chino, güey.
Sí. Ni las que están en el pelo alto, ¿eh? Ni las de medio, o sea, medio pelo nunca, las de arriba.
No, o sea, y luego te topas con historias como a División o a Cafeta que les roban instrumentos en plenas giras. Exacto. O a Moderato, y andan tirando mensajes, sí, de que pues, si han visto mi guitarra, no chinguen.
No, pues imagínate, agárrate una van y trate de turear por el Estado de México, wey, y luego pégate tantito ahí que se pega con Michoacán y luego dale para Zacatecas. Dime si regresas.
Sí, no.
Sí, está cabrón.
Entonces ahí es donde otra vez la onda contestataria medio quiere regresarle uno, ¿verdad? Pero dices...
Pues, bueno. Sí, o sea, vivir de la música es bien complejo y mucha gente cree, y eso es el tema, los fans a veces dicen, no, güey, pues estos güeyes la tienen bien fácil. No, cabrón.
Y traslada lo que hace uno, porque a lo mejor también en nuestro país el folclore es lo que más deja. El zapatazo en México es donde está el billete. Todos sabemos que ahí están los millones. Y pues uno le está terqueando que por este lado, pues se pone más difícil todavía, ¿verdad?
Break de chela.
En rock and roll.
No, y por ejemplo, algo de los fans, y así, ahora sí lo tengo que aclarar. Este es mi momento. Es de que no saben, y digo, no es por tirarle con Marx, son fans, qué chido que escuchen la música, que nos apoyen. Pero a veces son mucho de, ah, qué padre, güey, ya tocaron aquí. ¿Y cuándo vienes a Guadalajara, güey? ¿Y por qué no vienes a Ciudad de México? Que, brother.
Si supieras lo que cuesta mover los fierros.
Lo que cuesta mover esta banda, exacto, güey. O sea, no voy a llegar a rentar guitarras allá y, o sea, traemos todo un equipo que ocupamos. No somos una banda punk. 2, güey. Somos tantos vatos. Oye, hay que comer, hay que hospedarse. Hay que...
¿Sabes? Sí, son 100 bolas. Sí, 80 baros.
Y eso lo hacías con gusto cuando tenías 18, claro, 22, güey.
Claro. No, y llegabas allá a pedir guitarrillas, güey. Sí, préstame algo así para tocar, güey.
Y pedías favores, dormías en sillones, correcto, lo que fuera necesario.
Y así vuelvas vacaciones de un fin de semana en Guadalajara. Ahorita no puedes hacer eso, güey.
O sea, es de que, carnal, yo voy y siempre les contesto lo mismo. Normalmente yo contesto en las redes, digo, para que sepan, fans. Siempre les contesto lo mismo. Es de que, vato, pues cuando nos inviten, ¿no? Vamos, pero no de, te estoy invitando, güey. No, 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 cuando nos inviten.
Es que las masas no entienden
cuando
eso.
Cuando haya un empresario, güey, que te está llevando, cabrón, por favor. Es más, güey, y a veces es de que, mira, güey, salgo tablas, güey. ¿Sabes, güey? Me voy con 5 pesos, regreso con los 5 pesos y voy y te toco, güey. Te lo juro. Pero ya ir a perder dinero, güey. O sea, no mamen, güey. Sí. Está cabrón. ¿Uno quiere tocar en todos lados? Claro que sí, güey.
Ahora, ¿ustedes cómo se pusieron de acuerdo siendo 5 en la banda? Todos participaron. 6, porque pues también está La Paz, ¿no? A nivel regalías, ¿cómo ustedes arrancaron? ¿Hicieron cambios? ¿O era por rola? ¿Era por disco? ¿Era todos parejos?
Es prácticamente por quién compone.
Sí, o sea el que hace, en cuanto a derechos de autor... Ajá. Pues el que hace la rola es el que está en el indautor, güey. O sea, no andes batallando. Ya en onda de shows y todo eso, pues ahí sí ya es como que es parejo. Órale, pues, parejo.
Pero, por ejemplo, la rola se compone entre letra y música. Uh-huh. ¿Sí? Y luego, pues, hay diferentes tipos de regalías, ¿no? ¿Sí? Cuando alguien llega, por ejemplo, tú, carnal, llegas con la letra. Llegas con la banda y dices, esta rola, güey. Artefactos, ¿no? Que es de las que más me gusta a mí, ¿no? Oye, güey, traje esta rola, trae esta ondita y, pues, ustedes la escuchan y ustedes la adornan como un taller o tú ya llegas, esta es la rola ya con el riff y todo el pedo. O ¿cómo es un proceso, güey, para hacer una rola y cómo eso se traduce al negocio de la regalía?
Es que normalmente, por ejemplo, David suele llegar con música y letra, güey.
Ah, la verga.
Sí. Y arreglo. Este güey está cabrón. Y muchas veces hasta el arreglo.
La rola ya hecha, básicamente.
Sí, güey. A veces hasta el arreglo.
Eso quería llegar,
güey. Tú vas a tocar esto y tú vas a tocar
esto. No le quiero pegar al Maguire, pero...
No. Las cosas como son,
güey. Exactamente, güey.
O sea, mi canal está muy cabrón, güey. Y lo digo aquí públicamente enfrente de él, y aunque no estuviera.
Mamá estaría orgullosa, digo, gracias.
No, sí, o sea...
mamaste.
A veces...
¡Mom! A veces... ¡The meatloaf! ¡The meatloaf! ¡Mom, bring it now!
No mames.
Qué gran frase.
¡Mom!
Arturo, una coca light y la botella de tequila, por favor.
Yo soy muy fan de esa película.
Yo también, güey. Sí, claro. Pero la aprendí, la sentí por ahí, güey. Pero no, me dejé llevar,
A veces mi carnal, sí llega con de que va tú. Toca eso en la guitarra, por favor.
Fue muy buen piropo.
¿Sabes, güey? De que. Y tú, Sere, toca esto y, Saverio, dame un pad de. ¿Sabes? O sea, es de que. Ok, este güey trae todo.
Sí, a huevo, a ver.
Y a veces así se queda. Otras veces, güey, pues traigo más o menos esto y ya empiezas uno a meter sus arreglitos.
O sea, yo suelo llegar así como con el proyecto de la canción armado, pero tampoco soy un pinche nazi, güey. O sea, sí es como que, a ver, oye, sí, mira, o sea,
estás abierto a que
chido, Saverio, pero ¿cómo ves? Porque pues al final cada quien tiene su estilacho, Saverio tiene su forma de tocar, mi carnal es un chingón, güey, escama ni se diga. Y ser es muy y ser es un chingón el bajista en sacarse cosas de la manga porque de repente está por error, güey, de que, "Oye, ¿qué hiciste ahí, güey? Ah, pues me la estaba prendiendo, pero mira esto. Oye, pues está muy bien."
O hacemos un break de cigarro en un ensayo y el vato se queda moviéndole los teclados, que no es su instrumento, y da con una línea que eso es está el core de toda una rola.
Está haciendo waves, agárrala.
Es que viene siendo un taller, güey, últimamente, güey. Pero tiene que haber alguien que lidere las rolas. La neta. Claro. Y que llegue con la línea. Va por aquí. Y a la colaboración. Ahora, eso traducirlo a regalías a veces es bien complejo, güey. Porque ¿quién hizo qué? Oye, ¿qué es más importante? ¿La música o la letra? Pues hay canciones que es la música y canciones que es la letra.
Yo aprendí de... ¿Conoces a Jaime López?
No.
Jaime López es un dude, güey, así, rockero de antiguo de los 70s, 80s para acá, güey. Famosillo en el DF, del underground. Famoso él porque él escribió Chilanga Banda.
O sea,
él es el autor de Chilanga Banda.
Mamalona
rola. Y de rolas de Cecilio Tusa. Sí, todo el mundo canta sus rolas, güey. Él es el menos conocido, pero todas sus rolas son
de él.
Se hicieron ricos a Café
Tacuba. Nada más con Chilanga Banda, güey. Tienes. Sí. O sea, es una joya esa madre. El vato es de acá del norte, güey. Es de Reynosa, de Matamoros, no me acuerdo. El punto es que yo, por ondas familiares y luego ya por ondas de jale, de músicos, nos conocimos. Y me acuerdo que me decía el vato, yo no ando batallando, güey. O sea, es de que... A veces colaboro con un dude, güey, y estamos jalando y todo, pero si yo traigo la línea y yo traigo la idea de la letra, aunque el vato haya dicho dos, tres frases, letra, güey, o sea, porque no es lo... Eso a veces cuando estás más morro...
¿Pero qué dijo? ¿Es mi letra?
Sí, o sea, pues es mi jale, o sea, porque es que creo que lo que él trataba de decir, y tal vez estoy parafraseando, no me voy a hablar el señor López mañana, pero... a lo que voy es que lo que él quiere decir es como que no es como que si traes un verso, traes un coro y estás jalando con alguien, ese güey dice una palabra, güey, y esa palabra se queda ahí porque gracias por tu palabra, ya tienes que meterte en esta onda, ok, 98%,
3% para 2
para ti, no, pues no, güey, ¿quién, partes iguales, ¿quién trae la rola, güey? O sea, pues ¿quién trae la rola?
Ah, o sea, él se quedaba
con el 100.
Con el
100. Sí, entonces, o sea, la idea era como en esa onda de... No porque avientas una ideita ahí, güey, quiere decir...
Es que no hay reglas, o sea, para eso, pero sí hay... O sea, yo me enteré que sí habían como unwritten rules entre cantautores de que aunque metas una letra, lo que sea, ya te mereces como una...
Esa es cama, ¿va?
Sí, están haciendo soundcheck. Ah. O sea, te mereces como una... Pero también me enteré por ahí que eso era como parte de una mafia mafia interna de los grupos poperos en México, de que les gustaba a los productores meter, o sea, la canción no necesitaba nada, pero querían a huevo meter algo para...
los créditos de rolas de Beyoncé y esa raza de que ocho personas 20. Que hicieron la rola y escuchas la letra y es de que dos párrafos que se repiten sin cesar y es de que qué pedo. Ahí es donde lo que explicaba ahorita David, más bien entra como arreglo. O sea, si tú traes la columna vertebral, güey. Sí. Esa es la rola. O sea, aquí está la melodía, esa es la armonía. Sí. Y yo me aviento un desmadre en el piano, que es muy... Eso es un arreglo, güey. Sobre la rola que ya está hecha.
No, pero ¿cuánto vale ese arreglo a nivel autoral?
Bueno, ahí ya entra en tus madres. Pero, no, pero aquí era muy claro que ni la letra, ni la esencia, que es la melodía, la que define la rola, es parte de eso. Hay un arreglo que está bien
metido. Lo dejaste muy claro, la columna vertebral, ¿no?
Como cuando le hablas a un orquestador y dices, hazme una orquesta sobre esto, güey, te aventaste una superorquesta, pero sobre la rola que ya estaba hecha. Claro. Esta progresión de acordes y sobre esta melodía. Y eso es donde, en derechos de autor, pues es arreglo de tal. El arreglista es tal, el orquestador es tal, el productor es tal, pero no el compositor.
Ahora, en la letra, yo sí trato de ser, porque yo he trabajado en la historia de la banda. Al principio, otro de los integrantes que ya no estuvo, él también metió letra. Uh-huh. Y ahí sí fui muy, muy de decir, a ver, güey, ¿qué? Vamos a hacer porcentajes, mira, literal. ¿Cuántos versos son? Tú hiciste 3, yo hice 2, yo hice 3, tú hiciste 2, en 2, 3 rolas. Y así se dividió, ¿sabes? Porque pues ahí sí aplica, güey.
Claro.
No es una... Yo me refería como que, te dije una frasecita y de ahí tú te desarrollaste, ya dame crédito. No, espérame, güey. Pero ya trabajar en conjunto, ahorita en este nuevo EP que vamos a estrenar, hay una rola que me gusta mucho, en donde en la letra, por ejemplo, el coro está basado... Si el coro trae 5 frases, güey, 3 son de un cuate nuestro que ni se dedica a esto, güey. Uh-huh. Pero alguna vez estuvimos ahí dándole en su momento...
Mi vocalista de Soler.
El vocalista de Soler, de la banda de hace claro, años, este güey.
De la carrera, sí.
El Oscarito, le mando un saludo. Y alguna vez trabajando con él hace muchos años, porque esa rola también la arrastré en la cabeza, la arrastramos en la cabeza y salió... Y pues oye, esa frase es de él, pues está registrado con él. Y la música de esa rola, inclusive, el backbone de la música no es de ningún integrante de Difuntos, güey. Es de un güey con el que trabajábamos un proyecto hace muchos años. Que
mi guitarrista es Solea.
Exacto.
Oye, el güey Cristian.
Solera, buena banda, güey.
Que vive ahorita en Canadá, también le mando saludos y le pedí permiso. Le dije, oye, güey, ¿te acuerdas de esas rolas? Claro, güey. La puedo usar porque también he metido, fíjate que ya le acabé la letra y trae este pedo y te acuerdas mi arreglo de piano y lo voy a conservar. Oye, haz lo que quieras. Dije, bueno, de todos modos, vámonos a... Tú eres tu música, letra yo y este compadre y ahí en arreglo vamos. Pero sí, o sea, fair square.
Porque en autorales está bien, pero ahora sí, en las artísticas o cómo se llaman, de reproducción, tienen varios nombres. Ahí sí están partes iguales todos.
Sí, las de los masters, sí. O sea, esa también es como el Unwritten Law, al menos que, pues, tú eres mi socio en varias canciones esa manera.
Claro.
¿No? O sea, tú eres mitad de esa porque nos pusimos de acuerdo de esa manera.
Claro.
Y, digo, ahorita ya es muy fácil porque si eres independiente y tú la subes a... por alguna agregadora, tú ya pones exactamente el porcentaje que quieres ganar.
Pues, ¿quién pagó el máster, no? Por ahí se empieza la onda. ¿Quién pagó el máster? Oye, pues...
Todo el dinero.
El güey que paga. Realmente, el güey que pagó el máster es el dueño del máster.
Debe ser.
Que eran las izquierdas antes.
Ajá, y aquí es donde te pones de acuerdo en los deals. Aquí es donde, por ejemplo, entra Lapas y tenemos nuestro deal. Y porque al final, él está poniendo el máster. Porque es su estudio, es su
producto. Claro, 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 claro.
Y así te vas. La feria. Y luego ya entre los integrantes de Difuntos, Anthony Music Queens, pues ya vemos. Oye, así.
Ahora, entrando al tema de Difuntos, digo, ¿por qué el cambio? O sea, obviamente ya Mississippi para mí era una banda que ya tenía una trayectoria de muchos años, güey. No sabía qué tantos, pero pues chingos de años, güey. Sí. Ahorita, antes de que empezáramos al aire, platicabas un poco de que, güey, sentíamos que el cambio era necesario, ¿no? Como un refresh, ¿no?
A la banda. Mira, ahí...
Platícame un poquito de ese tema, güey.
Ahí estuvo muy loco, güey, porque cuando... íbamos a arrancar el primer disco en el 14, o sea, cuando ya estaba listo para arrancar el primer single, y hubo por ahí cambios de estructura y lo que tú quieras, y fue que, güey, yo les sugerí, güey, les dije, creo que para lo que está quedando de disco en los tiempos de la bola, revolucionario, las letras acá bien existenciales y lo que tú quieras, todo en español, Mississippi Queens no cuadraba, güey, o sea, era como, no tiene sentido, o sea, si yo voy a una tienda, a un estante, así un producto, ¿no? Me dices que estás vendiendo café, güey, y el empaque dice todo menos café, carnal. O sea, entonces es como, pues está muy raro, güey.
O sea, que hubiera match o que conectara. Exacto. Las rolas con el nombre de la banda.
Eso fue en el 14, güey, en el 13-14. Y yo, escuchando radio, metido en el tráfico, güey, escuchando un programa de una morra que habla sobre arte y cultura en imagen, güey, no me acuerdo cómo se llama la morra. Hablaba de una especie de, no sé si movie o ni de qué era. Y hablaba de que decía como, y estos, entonces en esta escena de la película, estos muertos en vida, esta banda de difuntos, güey, va caminando y no sé qué, así, güey, me tronó, qué buen nombre, banda de difuntos, de que, wey, voy a hacer una rola, un disco, una banda con eso, güey. Está cabrón.
Ya arreglé la bronca.
Del teléfono.
Carnal, corre, platícale a mamá.
De que registre el nombre ya. Métete y compra el dominio.
Pues casi sí, fue, güey. Llegó porque y me dijo, güey.
Era para mí era genius. O sea, claro, algo tiene que ser esto. Me hacía mucho sentido, te voy a decir por qué. Porque
se me hace raro que no haya existido ya el nombre, güey.
No hay nada, güey.
Me suena
no nada,
de que...
Más que nosotros. Tengo registrados los dos. Banda de difuntos y difuntos.
O sea, se me suena algo que ya existió toda la vida en la escena del rock mexicano.
Sí. Exacto. Entonces, como estaba en español y traíamos riff medios toques mexas, yo decía, esto está perfecto. Pero
hace match.
Platiqué con ellos y con Lapas y todo. Y fue que, pero vato, ya somos Mississippi Queens. Sí. ¿Para qué le das al traste? Mira, wey, mejor arranquemos así.
Honestamente,
wey,
teníamos miedo de perder los cuatro fans.
¡Exacto!
Que teníamos.
Exacto. Entonces, mi punto es: pero son cuatro, wey, fans.
Y ahora que tenemos ocho, lo hicimos, güey. Entonces,
pasa el tiempo, güey. Ahí estamos en Mississippi Queens. Demasiado carga emocional, muchos años, muchas cosas que no estaban chidas. Llegó la pandemia, güey.
Peor.
Puta. La pandemia, nosotros arrancamos a mitad del 19. Arrancamos con el primer EP de lo que iba a ser un disco conceptual, que todavía estamos en eso.
Ahorita explicamos bien eso.
Ahorita explicamos eso, si quieren. Sí, claro. Son 13 EPs, güey. Entonces fue como que, ok, seguimos trayendo esta onda, pero lo vamos a hacer más chiquito para poder hacerlo por singles y tratar de jugar los dos juegos, ¿no?
Hacer, repartirlo en pedazos.
En partes.
Para que no expirara tan rápido, güey.
Y sonaba muy bien. Es un solo disco. Y sonaba muy bien con el concepto. O sea, si hay un concepto.
Claro.
Pero bueno, entonces arrancamos en junio, julio del 19, no, donde sí, agosto. Y otra vez, boom, repuntó. Y fue que, güey, sí tenemos un fanbase. Y todo era Mississippi Queens.
Ahí está.
Sí, sí está jalando. Con menos inversión que la vez pasada. Ve los resultados. Spotify se fue de así, así. Oye, y pasaba el mes y seguía así. Wey, esto está con madre. Hicimos una girita en el DF, en Toluca, Puebla. No me acuerdo. Anduvimos así como 2-3 semanas, ¿no?
Eso, precisamente.
Todo estaba a todo dar, güey. Y luego fue que, ok, chavos, sacamos el último single en enero del 20. Fue que a grabar el segundo, carnal, el segundo EP. O sea, lo que se le va a pegar.
Sí, la segunda parte, el capítulo 2, por así decirlo.
Que es lo que está saliendo ahorita, 2023, güey.
Okay, okay. Ah, la verga.
2023. Empezamos a grabar, carnal, no les miento, una onda así como...
Marzo 17.
Sí, sí, sí.
Marzo, no te miento. Marzo 12. Marzo 11, güey. Alcanzamos
a sacar... 15 para las 12.
Alcanzamos a sacar bajos y baterías, güey. En una semana, un pedazo así, semana y media. Ahora sí,
bueno, ya con lo más difícil,
pues. Sí, 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 lo difícil.
Bueno,
y para tu casa, cabrón.
Y de repente es... Ya no puede salir nadie, güey. Ya no se pueden ver. Bye. Fue que... What the fuck. Entonces empezamos a hacer esas pendejadas que desde casa,
no,
que
gente,
güey, ha sido horrible, que ahorita a distancia se ve como
una etapa pinche. Todos los que han estado sentados en esta mesa intentaron un live, hicieron un pedo remoto, usaron el Zoom,
horrible,
y ese pedo con la música nada más no, güey.
No, y el hecho del tienes que,
sí,
tienes.
Sí, güey, a mí me cagaba, porque aparte, que, si les soy sincero, también, pues, sí, o sea, sí pegó la depresión, sí, se hizo complicado, güey. O sea,
no, este güey también es Ricky.
A mí no me pegó, de hecho, acabo de escribir de eso hace poquito, güey, porque como que estuve desfasado, mi mecanismo de autodefensa, me puse con este güey de que, sí, señor, la chingada, crecer la tienda. Y a distraerme, güey.
El mecanismo de defensa, claro.
Y me entró el luto cuando publiqué un EP. Me puse a jalar en un EP de desierto. Y Ricky me decía, que güey, olvídate ya, güey. No lo vamos a trabajar, no lo vamos a promocionar.
No va a pasar.
Como lo que hablábamos ahorita de que la promo es todo. Sí. Güey, nunca lo íbamos a promocionar. Cuando lo saqué, ya, se murió todo así. Y ahí fue cuando... ya me dio la pinche... El bajón.
Pero, cuentos de magia y misterio. Pero en ese... Mamalón, el, pinche pe mamalón.
El pedo que hicieron de la tienda durante la pandemia y todo eso.
Eso estuvo, mamaron, eso estuvo muy
bueno. Ah, pues gracias.
Sacarlo del parque, güey.
Es que te voy a decir una cosa. Yo trabajé con ellos en Desierto... Hicimos el video aquí en la agencia de Mi Chulo Adolescente, el primer sencillo. Okay. Uh-huh. Y en eso llegó la pandemia y... ¡puf! Y estos güeyes tenían en pañales una tiendilla ahí para vender una merch que se les había quedado de panda. Sí. Y algunas cosillas de Desierto. Y me dijeron, oye, güey, ¿no te interesa ver qué pedo? Y yo, güey, la neta, yo tengo en mi bucket list meterme al mundo del e-commerce. He tomado cursos, he hecho cosas. Y viene fuerte, güey. Sí, güey. Pero si lo vamos a hacer, es así, güey. Y me dijeron, pues va, güey.
Y yo estaba chingándole el e-commerce. O sea, tenía también una tienda. Y no veía la luz, güey. La neta es que no veía la luz porque la gente no tenía confianza de meter una tarjeta. Mm. Estaba bien difícil, güey. Claro, y este pedo, la neta, güey, pues este pedo de la pandemia ayudó cabrón para entonces, todo eso, güey.
En nuestro caso, güey, la pandemia... Patazo en la cara, güey. O sea, porque todo lo que se logró y con menos inversión de promo, la neta. O sea, se ya con un renombre así que dices, ah, mira, güey, sí, jala.
Hay alguito ya.
Hay alguito. Entre julio del 19, enero del 20, desapareció y se fue todavía más para abajo, güey. O sea, fue... Hasta eso se mantuvo, o sea, el 20, porque no hacíamos nada. Y los números seguían así como parejitos. Y esto, bueno. Y luego de repente... Y empezamos entonces... Se pierde el drive. O sea, de lo que traías para hacer el disco. Se pierde todo. Para cuando nos volvimos a juntar. Y era de que agosto, septiembre. Es que te juntabas escondidas. Sí. Que no me vean. Y todos con cubrebocas. Sí. Y, wey.
No tomen fotos.
Sí. Exacto, güey.
Y pinche gel cada 5 segundos.
Hicimos un toquín, güey.
Más gordillos. Y con barba. Y que,
hicimos un toquín en octubre del 20. A escondidas. En un antro que está ahí por el Tec. Que un vato que con lana que cumplía años. Sí, fue que quiero que toque Mississippi Queens. Yeah. Pues va, güey. Va a pagar... Yo así, güey, de qué vato, pedo de policía, güey. Vamos a morir. Salir periodicazo.
Pero ese pedo hubiera sido con madre. Periodicazo, la banda rebelde. Sí. Igual y eso sirve, ¿verdad? Sí, la neta. Oye, pinche promo chingón.
En contra de las vacunas.
De todos modos, llegamos a la fiesta. El cumpleañero estaba completamente ebrio, güey. Pero ebrio.
Ah, güey.
Ahogada, la verga. Sus amigos no sabían nada. ¿Quién es Mississippi Queens? No sé. Entonces nos empezamos a armar y es de que, oye, pero van a tocar unas de los Killers y no sé qué.
ACDC. Nos gritaban un chingo.
Empezamos a hacer un set,
la
güey.
La planta. De que no, puñeta, güey. Me retiré así.
Y traíamos un set armado súper épico.
Traíamos y nosotros acá. Que no, y entonces aquí va a salir fuego casi, sí, creo, güey.
Aquí en la penúltima rola, güey. Y llega un vato. Un
vato. Un vato que llega de que, güey, es que el vato que los... O sea, el cumpleañero... Se está cayendo, ya me lo voy a llevar a su casa.
Quiero oír esa rola.
Quiero oír la rola que
con
le gusta.
Con la que vamos a cerrar, güey.
Es que con la que voy a cerrar. la rola 2, carnal. De que, güey, porfa, güey.
Ok, va.
¡Bum! Se lo llevaron arrastrando, güey. Ahora me quedé con su raza que no tenía idea de quién somos, güey. Y tocando rolillas a capos de lo que hacemos nosotros, güey. Con una banda que quería agarrar el pedo escuchando la planta. Yeah. Entonces, es de que... Dude, güey. Fue de que no.
Porque le va a dar un pinche casco de cerveza, hijo. Es la peor. Güey, prefiero dormir en el bote que tocar esa chingadera.
Entonces, para no hacerse las largas, güey. O sea, ya más larga, más bien. Ya para cuando... En el 21, güey. 21... No, 22, cabrón. O sea, ya cuando se empezó a tranquilizar todo y fue que, a ver, muchachos, ¿qué onda? Está chido el disco, nos lo vamos a dejar morir, ¿qué vamos a hacer, güey? Nos volvimos a reagrupar. Yo sí traía esta onda que decía, güey, Mississippi Queens, ya no mandes, ya no por cómo suena y lo que significa.
No, hace sentido ya.
No, deja tú qué sentido, güey. Lo siento cargado y horrible, güey. O sea, siento de cuenta una vibra así pesadísima de cosas que van bien, pero luego salen mal, güey. Mierda. Y dije, no es necesario que yo les diga que se acabó la banda y ahora voy a hacer cosas de solista o lo que sea, o vamos a hacer. No, güey, nomás cambiamos el nombre, es todo, güey. Y retomé. Uf. Banda de difuntos. Y mi justificación era ahora más fuerte, güey. Para mí era lo único que tenemos seguro en esta perra vida, güey. Sobre todo después de la pandemia, nos vamos a morir, güey. Claro. Entonces ya estamos muertos, güey. Somos una banda de difuntos. No nomás nosotros, ustedes, toda esta ciudad, todo el mundo, güey. Somos una banda de difuntos, güey. Y esa es mi perra justificación, güey. ¡Pum! Entonces...
¡Qué chingón, güey! ¡Qué padre!
Me agarré de ahí, güey. Y la cosa fue que ya haciendo como horas con el productor y con todos, y hasta banda del medio, ¿quién fue? Pliego, fue uno de ellos, Pliego, el vato Kinky, de Kinky, güey.
Grande, ha estado aquí en el podcast, un capítulo espectacular.
En una peda, güey. En una peda nos lo topamos, es camarada, y el vato es de que, pues Mississippi Queens, y bueno, ahora es banda de difuntos. ¿Y por qué no nomás difuntos, carnal? Suena más chido. Y era como la quinta persona que nos lo decía, güey. Difuntos, sí. Entonces, la pasó, dude, no lo piensas, güey.
Es que Los Difuntos hace como que, te imaginas, los 70s, si y ahí sí ya es como Los Difuntos.
No, espera, banda de difuntos.
Como Los Guapos ahorita.
Sí,
claro, güey.
Se mamaron.
Se mamaron.
Sí, mi mamá, Los Guapos.
Te lo juro. Claro. No lo he dicho, pero te lo juro que se acuerda.
Mom, come on, mom.
Como si a Ozzy le pones Maligno, ¿no? No recuerdo grabado eso, pero sí soy yo, güey.
Oye, pero, güey, esos Guapos, güey, ya los tendremos por acá.
Pero sí entiendo esa vibra, güey. Entiendo esa vibra de querer de repente cortar o tirar algo. O sea, yo igual me puse a hacer cumbias, me puse por lo mismo. Dije que estoy asqueado del rock ahorita, quiero meterme un clavado a algo.
Interesante, o sea, como que, por cierto.
Quebrar. Haciendo, gracias, pero, o sea, sí, igual sí, como sí. Por quebrar con una vibra que traes en tu cabeza, sí, un claro. Pinche ruido que te hace...
Arturo el Blanco.
Ruido, mala vibra. No, o sea, Arturo es nada más como romper con algo. Y está padre también crearte como esta.
Pues es que también es salirte del área de confort, güey.
¿Por qué? Y lo entiendo,
y es que al final lo que vino a pasar, güey, y esto sí lo voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda, pero nos encontramos todavía ahorita en medio de un disco que sí es conceptual, güey. El problema es que no lo he podido explicar bien porque no ha habido lana para explicarlo bien, güey. O sea, yo pienso, claro, ya ves, no, yo podría hacer una obra de teatro y la chingada, que está bueno, güey. Pero la cosa es, este disco se llama Conversaciones con uno mismo. Empezó con Mississippi Queens, ahorita se va a acabar como difuntos,
pero
¿no?
Es el mismo Fuck disco.
It, pero es el mismo disco y vamos sobre lo mismo, sí.
Misma banda.
Sí, porque nos pregunta mucho los fans. Pero entonces, haz de cuenta que era Conversaciones con uno y mismo. Y la cosa ahí es que yo, en un punto de mi vida, me tripié mucho... así de, a ver, tengo que ser como un frenón y darme cuenta de por qué soy como soy y por qué estoy en
haciendo
esta...
lo que estoy haciendo.
Ajá, o sea, como una onda muy psicológica y de terapia que hubo que hacer mucho introspección y trabajo, cabrón. Y en ese sentido yo le decía a mi carnal, de hecho, le decía, güey, es que me encuentro mucho teniendo estas pláticas conmigo mismo donde estoy enganchado con gente que o me hirió o que lo que tú quieras. Y tengo estas conversaciones que no paran y al final soy yo, güey. Y todo, inclusive todo lo que tú rezas arriba, lo que sea, ¿no? Estás hasta esa forma estás como rebotando ideas con todo.
Totalmente, güey. Digo, terapéutico y psicológico ese pedo, ajá, pero muy cierto, güey. No,
pero completamente. Entonces, de ahí salió, llegué y les dije, a ver, carnales, traigo... como 15 rolas, güey. 5, 5 y 5. Haz de cuenta. 5, 15 pesos. Está funky porque las primeras 5 están bien ponchadas, güey. Están bien ponchadotas. Pero las siguientes 5 están muy tranquis y quiero hacer una onda medio trip hop, güey, electro, no sé qué onda. Y las últimas 5 están épicas, orquestosas y muy Mississippi Queen shit, ¿no?
Ok.
Va. Y entonces dije, güey, traigo esta idea y traigo estas letras bien en pincelazos. O sea, cero, cero completo la cosa. Pero sí era como, güey, aquí hay mucho anger, güey. Hay mucho frustración. Sí, sí. Feelings, hay mucho, como, mucho acá. Ah, y acá, güey, hay mucho depre. Y acá hay como una especie de resolución, güey. Okay. Entonces, entre las tres dije, vamos a hacer una onda conceptual donde tenemos a este personaje, güey. Que empieza completamente donde nos quedamos en los tiempos de la bola, güey. En esta onda de, contestataria. Y yo voy a cambiar el mundo porque pa, 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 pa. Y me quejo de todos porque México y no sé qué. Pero no sabes que el problema lo traes adentro, empezando por ahí, güey. Y lo vamos llevando de una forma donde empiezan como estas conversaciones, empiezan a apoderar de él, güey. Donde realmente ya se convierten en una especie de trastorno mental, ¿sabes? O sea, que tienes como onda Fight Club, ¿no? Se te empieza a aparecer tu Brad Pitt ahí, güey, y se empieza a apoderar.
Sí, tío, le empieza a contestar.
Exacto, güey. Ya empieza a platicar y en algún punto, ahora es Brad Pitt el que está hablando, o sea, digo, en el tema de Fight Club. En algún punto ya no es Edward Norton, ¿no? Y entonces ahí llegamos a la segunda parte del disco donde el verdadero tú, güey, se va básicamente a dormir, güey. O sea, le dice, no, dale para allá porque ahora yo tengo el control. Y desde ahí estás reflexionando cómo carajos llegué aquí, güey. Y la idea del tercero es, básicamente que al final tus demonios, güey, tus fantasmas y todo, no puedes deshacerte de ellos, tienes que aprender a convivir.
Es como la Divina Comedia, de cierta manera, de la tierra, el infierno y el purgatorio.
La literal, chingada. La primera rola del disco tiene una frase que dice, por aquí empieza el infierno, deja su esperanza atrás.
De la Divina Comedia.
Es conversación, es que ¿sí? Es la Divina Comedia, es cuando entras al...
Digo, lo digo metafóricamente hablando.
Sí,
padre, pero
wey, me llamó la atención, cabrón. Nunca le di ese libro.
De hecho, la segunda parte...
Es ser todo un duelo, ¿no? Un
limbo. Yo parte, la neta, tampoco le voy a pegar al careca. Pero conozco la frase. Sí, conozco la frase de la Divina Comedia cuando llegan al infierno. Entonces el infierno tiene esta onda en la puerta. Y la frase en nuestra rola, que es la primera que abre cuando nuestro personaje está que así todo contestatario, está hablando de México. Entonces sé que por aquí empieza el infierno y dejen su esperanza.
Pero es que aquí es, tú te quejas de tu momento en la tierra y luego llegas a una depresión donde pues tocas fondo, por así decirlo.
Así es.
Y luego de la tercera parte es una resolución cuando sales adelante, cuando levantas la cabeza, por así decirlo.
Y lo interesante de esto, se volvió como si fuera una onda de actor de método, güey. Sí, porque justo cuando estaba escribiendo, o sea, cuando escribí la primera parte, estaba en ese lugar, güey. O sea, yo estaba...
Vivías ese momento.
Porque nada es mi culpa. Todo es culpa
de los demás. Pero sí, eso está bien padre, como es una obra de un duelo, o sea, que refleja el momento donde estabas de maduración.
Para cuando llegué a escribir.
Wait for this.
Cuando tenía que escribir la segunda parte, porque tenía que hacerlo, era pandemia. Entonces, esa segunda parte que era como de reflexión y depresión, se convirtió en una reflexión y una depresión. Entonces, lo que están ustedes escuchando, leyendo ahí,
van a escuchar.
That shit happened, güey. Sí. O sea, y luego entonces ahorita, por muchas cosas que terminaron en mi vida personal de un giro de 180 grados en muchas razones, y también la pandemia empezó a ceder, y por ahí encontré una persona que le agradezco, mi chava, pues, a Jime, ayudó en muchas cosas que básicamente ese tercer disco suena a ese como... Ok, güey, vamos a ponernos en paz, ¿no? Y entonces yo puedo hablar con mis demonios y decir, no los maté, güey.
Invitarlos a cenar, güey.
Pero tómate una cheve, carnal. Vamos a platicar.
Pero aquí estamos, ¿eh?
Pero esto está muy interesante. O sea, cuando escuchen esta segunda parte que va a salir en un mes, dos meses, tal vez. O sea, cada frasecita que escuchen, y escuchen la voz, güey, y digo, no quiero hablar de más, pero, güey, o sea, se siente donde estaba
este güey en su momento.
Sí estaba, mi carnal, o sea, estaba mi carnal cuando lo grababa.
Sí, es que ustedes como hermanos, no hay quien mejor te conozca que tu carnal.
Me arrastraba.
Y que te pueda decir, lo llevabas allá.
Mi carnal ya viviendo con su chava, y yo en pandemia me tuve que ir a refugiar ahí a la casa, lo que tú quieras, mi carnal iba por mí y me...
Sacaba.
Al estudio, güey. Que hoy tienes que cantar. Hay que seguirle con el disco.
Zombie, güey.
En pants, así de, güey.
No sé si ustedes son iguales, pero, digo, me imagino que no viven exclusivamente de la música y de todo esto. O tal vez sí, no sé, digo, algo alrededor de...
Yo sí alrededor, pero, güey. Sí, clases de guitarra. Ajá. Grabaciones con quien me invite.
Yo no.
Tocando con no sé quién. Cero.
Pero, o sea, fuera de eso, te das cuenta que si no estás expresando lo que sientes de alguna manera, estás frito, güey, a la verga. Ah, o sea, claro, como que... Y suena tan cursi que me cuesta a mí aceptarlo. O sea, a mí me costó aceptarlo y de eso escribí hace poco de cómo... O sea, eso, de que Ricky me dijo de que, güey, ten la lana, ponte a grabar porque creo que en el fondo es tan buena persona Ricky que él sabía que me iba a pegar el chingazo en la pandemia... Si no sacaba algo, güey.
Él lo hizo por ti, no por la música, exacto, no por el disco. Sí. Fue mi carnal.
Ricky grabó tres notas, se fue a la verga, sí, en la jungla, güey. O sea,
carnal. Es que...
Sí, güey.
Y suena muy cursi.
Suena muy cursi.
Y no tiene nada que ver con el negocio de la música. O sea, no tiene nada que ver porque vender música y hacer música no tiene nada que ver.
Es que separemos.
Pero no queremos usar la palabra, güey.
Sí, a mí me daba cringe, güey. Así como...
Nos daba cringe. Artista. Ya tu madre, güey. O sea,
pero sí somos artistas.
Pero al final es lo que eres, güey. O sea,
ni modo.
Es lo que eres.
Es que como me dijo un profe de arquitectura en su momento en el TEC, tú no eres arquitecto, carnal. La gente te va a decir que eres arquitecto.
Yeah.
Y eso es lo mismo que aplico para el artista. Yo jamás me dije artista, pero me empezaron a decir, es que ese pedo está siendo muy artístico, ¿no? Okay. Ah, bueno, ok, jalo.
Exacto. Es que ese adjetivo o ese, ese apellido, por así decirlo, te lo pone la gente.
Sí, claro.
Autonombrarte algo. Sí, es como cuando Scottie Pippen sale diciendo, güey, la diferencia entre LeBron y Jordan es que Jordan jamás dijo soy el mejor, güey.
Referencia de old school millennial.
Old school, claro, güey.
Gen Xer.
O sea, dijo, Jordan nunca se declaró el mejor del deporte. Fueron los fans, claro. El deporte y los colegas. LeBron James dice que él es el mejor. Eso es una nalga. ¿Sí? Es una manera de autodeclararte, güey.
Para los chavos, Scottie Pippen era el wingman de Jordan.
Pero aparte, es que está muy difícil llamarle a cualquier cosa artista porque, o sea, si es la pregunta del de que es.
Soy muy mamerto.
Sí. Suena muy mamerto. O sea, mi canal yo tengo unos da cringe. Sí. Artista, chingada.
Porque hay gente que tú sí consideras artistas, pero no cuando ya lo dices, a ver, hay buenos entretenedores y en ser buen entretenedor no quieres que sea buen artista, güey. Ser buen compositor no quiere decir que seas buen performer. No,
exactamente.
No, muchas cosas no, o sea, no tienen que ver con la otra, güey.
No, entonces, y si, o sea, si te pones, si te lo digo así bien honestamente, nada de lo que pasa en mi vida actual referente a dinero, o sea, de lo que yo vivo, lo que tengo que pagar, lo que tú quieras, nada viene de hacer música. Nada. Cero. Es más, menos tanto, porque le tengo que meter.
Claro.
Pero si no hago esto... I'm gonna fucking tip.
Sí,
implode, sí, como decía el vato de Wolf of Wall Street. ¿De qué vato? Si no, güey. Pero te digo, si no lo hago, y lo que sí conservo muy cabrón es desde que estoy chavo, pero si lo hago bien. Sí. Entonces, como que, pues yo sigo diciendo, no me voy a poner a sacar discos que grabé yo en mi iPhone, cabrón. O sea, no, pues quiero ir al estudio, quiero hacerlo bien.
Es que, pero fíjate, pues, es muy raro. Yo veniendo de un grupo como Panda, donde todo era Feed the Machine, ¿sabes? O sea, es como es que ya ciclo de disco.
Cómo cayeron ustedes.
Y salía bien, güey. Y ahí es donde, a diferencia de cuando haces, me tardaba mucho para hacer una canción, la dejas marinar, que es padre, es como el proceso artístico de. Pero recuerdo las cosas con Panda, era como, no, güey, pues ya entendía la parte de class music, así de rápido, porque se cae el barco, güey. Sí, o sea, es una máquina, claro. de hacer discos, hacer lana, entretenimiento y mantener a tu audiencia
activa,
porque tú también te puedes, o sea, el pro y el con de la otra parte de ser independiente y hacer tu arte es que pierdes a mucha gente también por no tener lana y por no mantener la continuidad que merece el proyecto. Dime también como un negocio. Pasas por un negocio, güey, que está cerrado, pero ves que te llama la atención, quisieras entrar a comprar algo y está medio cerrado o está viejo, no está bien, no hay mantenimiento. Te pasas
de largo, no está flashy, no está ahí, no está exacto, hip, wey. No está en el momento. Mismo, ¿sí?
No, está actual, no está actual, no está activo, no, sí, no se siente.
No les puedo decir cuántas veces me dijeron a mí, al menos, güey, así después de un toquín o lo que tú quieras, güey, así. Esa rola está bien chida. Llegaste tarde, carnal. Esa rola está bien chida en 2003. Que, güey, la tenía en el 2003. Nada más que nadie me peló, güey. Claro. Entonces ahorita vengo y la toco, pues porque me gusta, porque un fan se la sabe. Pero literal ahí estaba, güey, en el 2003.
Es que por eso es importante la parte de, sí, de la lana y así. Que es que tengo esa... Hazla, ya, ahorita, ya. Hazla. Es que voy a necesitar... Ten, güey, 3 violinistas, exacto, cabrón, ya. Y entonces, o sea, que no sea tema para que salga y sigas.
Eso fue algo con lo que todos nosotros, pero sobre todo yo, lo agarro así como algo con lo que tuve que aprender a soltar, güey. Porque sí esta onda así como de perfeccionista y es que si no está la orquesta no hago la bola. Que güey, pero no puedes pagar la orquesta, entonces pues ni modo. Es decir, sí tuve que empezar a soltar y es literal, trabaja con lo que tienes, carnal. Sí. Trabaja con lo que tienes, sigue adelante. Y no creas, yo realmente, ese fue un gran error. O sea, de mis 23 a mis 27, yo sentía que si ese disco que estaba haciendo en ese momento no jalaba, nadie iba a jalar. Nunca iba a ser nada mejor que eso. Clavado así en ese mind frame que no
pero
te
pero también
deja.
Es la edad, ¿no?
Porque es necesario. Sí, es necesario, o sea, para hacer eso también.
Es una etapa que...
Y estás
descubriendo tu real talento y dudas de ti y dices, güey...
No, y hasta cierto punto está chingón, güey.
Exigirte de esa manera, güey.
Claro, porque sientes que lo que estás haciendo está demasiado increíble, que no lo vas a superar, güey.
Pero
es tanto en el proyecto que dices, güey, a ver, ¿cuándo supero esto? Qué chido, güey.
Pero chécate esto, güey. Es donde es medio backfired, que es lo que lapas después ya a distancia. O sea, ya pasaron años de ese disco, ¿no? De que lo grabamos. Decía, ya ves lo que yo te... O sea, como que yo te decía, porque lapas me viene de entrada, a mí me saca como 12 años. O sea, es un vato ya de casi 50, güey. Tiene mucho más experiencia. Entonces decía, güey, estaba muy cargado, carnal. O sea, sí está chido, sí, pero estaba muy cargado.
Trae mucha información.
Te llevaba para todos lados, güey. Está muy cargado. Y decía, se me hace normal en clásica banda que saca su primer disco y quiere aventar toda la carne al asador porque sientes que vas a tu último, única oportunidad.
Sí,
y ahorita lo que hicimos en este EP que está saliendo ahorita es todo lo contrario. Está súper minimal, güey. Hay una guitarra, güey, una línea, un arreglo que no se contrapone que en otro. Casi no hay coros porque yo me aventé ondas acá que soy Queen, güey. Así voy a hacer un coro de 25 voces, güey. Así que espérate, carnal. O sea, no es para tanto. Puedes simplificar la misma idea y es más...
Menos es más.
Es más agradable al oído.
Exacto.
Sí,
al final al final acaba siendo comprimido y metido a Spotify, güey. Y ni suena, cabrón.
Sí,
oye, esa guitarra que metí con...
No, y ahorita que los he estado escuchando, digo, güey, me embola, pero me suena como a un poquito música progresiva. Okay. Porque están... O sea, suena que todavía se quieren... Le quieren meter toda la carne al asador, que está chingón. Pero por otro lado dices, ching, es que también, güey, esta parte de... Ya entiendes por qué de repente lo más sencillo, aunque tenga errores,
claro,
aunque esté empolvado, funciona. Pues son dos cosas distintas. No quiere decir que no sea bueno. O sea, está súper chingón lo que hacen. De hecho, me recuerdo, ahorita les digo lo que me recuerda, lo que han hecho, que está súper chido. Gracias. Pero sí, como te les Gracias. Dijo Lapas, de que tal vez eso está muy cargado para mucha gente, güey. O sea, siempre hay una balanza de que... Cabrón, güey.
No,
o sea,
está chido que te lo digan porque a veces no te das cuenta, güey. O sea, a nosotros cuando nos vendían, nos empezaron a decir de que ese pedo de que, oye, está medio progre.
¿De qué estás hablando, güey? Sí, sí.
Es lo último
¿Me estás diciendo Dream Theater?
Sí. No, progres.
Güey, una vez nos dijeron Mago de Oz, güey. Oye, qué
guay.
Le pusimos el disco sin master, o sea, los mixes de ese primer disco. A José lo de Café Tacuba.
Sin mixes tampoco, güey.
Pero estaba más o menos...
El rough así, perfecto, güey.
Se lo pusimos a José Leo de Café Tacuba, que tenemos ahí relación con él.
¿Qué les dijo?
Estábamos en su casa. El vato entraba peladazo y bien clavado, güey. Entonces, literal, la chingadera dura como hora y media, güey.
Sin decir nada entre rolas, güey.
Fácil los
tiempos... Una bolsa de cacahuates.
Los tiempos de la bola fácil duran unos 70 minutos, un mami. El vato se sentó, güey. En ningún momento dijo un comentario. No se paró, güey. Se aventó 70 minutos con cacahuates. Ahí estamos en su casa, güey. Y nosotros así, güey.
Sí. No, se paró y le dijo, voy a hacer pipí, güey. Y se fue al baño. O sea, tenía 70 minutos sentado, güey.
Regresa mi compadre y lo dice, está chido. Está muy cargado, güey.
Como
que tiene mucha información, ¿no? Como que no se me está quedando nada. Y yo así, bien.
Es que son de esas cosas que no te gusta escucharlo porque... Pero es igual. Cuando aprendes a escribir un poquito, güey, te das cuenta de todo el... O sea, cuando puedes cortar, decir lo mismo con menos palabras, sí, es mejor para todos.
Claro, güey.
Entonces no quiere decir que le voy a quitar la esencia,
claro,
pero es parte como de, pues, güey, de aprender your crafts, hacer sí, lo que... Güey.
No, y te digo, pues, que está más morros, la neta. Y aquí lo que pasó en ese disco, que ha ido dejando de pasar y ahorita cada vez lo trato, o sea, al menos de mi parte, de hacer menos, es, oye, este arreglo está bien chido, es una guitarra. Oye, este rollo está bien chido, es un teclado. Oye, este rollo está bien chido, el bajo ya se está moviendo. Oye, este rollo está bien chido, vamos a tener un violín. Oye, este rollo está bien chido, no sé qué. Oye, ¿y qué le vas a cantar? Ah, cabrón. Hay que cantarle, va. Madre, no sé dónde cantar. Y un buen amigo, un muy buen amigo que se llama Beto Mendoza, que lo respeto mucho, gran compositor y pintor. Y el cuate una vez me dijo, en esas épocas, me dijo, oye, güey, porque yo estaba así, que no le puedo cantar a esto. Y el güey, pues, ¿cómo? Cabrón, ¿cómo le quieres cantar, güey? Si tienes 7 líneas sonando al mismo tiempo, güey. Me dice, agarra una y canta esa, güey. La que más te gusta. Oye, le empecé a hacer caso y aparte estaba escuchando mucho a Elliot Smith. No sé si lo sacan en esa época. Y Elliot hacía eso, güey. Líneas de piano que cantaba. Y dije, oye, sí, güey. Voy a agarrar esta.
Nothing to me,
ni empieces porque abrimos otra y empezamos a llorar.
Ya, yo sí, güey, voy a llorar a la verga.
Entonces, agarrándome de ese consejo, es como pude destrabar rolas de ese disco. Sí. Pero entonces lo que aprendí, güey, es de que, a ver, puños, deja de hacer canciones. Si al final estás haciendo una canción, hay que cantarla, güey. Deja de hacer primero los 1000 arreglos y luego le quieras escribir. Exacto. Entonces ahora no hay rola que yo les lleve a estos cabrones y proponga que no viene, aunque sea, güey, un dedillo de lira, lo que tú quieras, trae una melodía de voz. Ya. Y ahora sí, sobre eso,
trabajando, chavos.
Yo me acuerdo cuando, o sea, tratando de ligar a este pedo, al como decir música muy progresiva, muy cargada, tal, tal, tal. Me acuerdo cuando me puse a componer ya música, pero con así como voz, que es lo... Es bien complicado.
Es bien complicado.
Pero se me hace bien raro que es, o sea, lo ligo un poquito como a terapia cuando tienes problemas que los ves como, te hace como verlo de lejos y decir, es una pendejada. Uh-huh. Cuando de repente dices, güey, las canciones que más me gustan no tienen un coro con muchas palabras.
No.
Es de
cero.
Que la, 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 na, da, na, na, una palabra. Da, na, 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 palabra. Verga, y o sea, es algo que no te hubieras permitido tú nunca hacer como músico.
Está
como
lame, está.
No, sí. Pero es de vato, no, güey. Ahora, la gente lo que quiere es nada más una puta palabra con el la la la, güey.
Ahora, lleva eso, eso es en las letras. Ahora llévalo a la música, que también, lección sota, que me agarra y dice, que a ver, güey, últimamente estoy escuchando rolas bien chingonas. ¿Qué vato? ¿Te diste cuenta que una de dos? O no cambió el riff nunca. Uh-huh. Lo empezó a hacer de otra forma. Tal vez era una guitarra, luego fue un piano. O literal fue toda la mendiga guitarra todo el tiempo. ¿Qué cambió, carnal? La melodía de voz. Sobre el mismo riff hiciste verso, coro. Bye. En cambio, acá era de que no, pero entonces el coro es así. Entonces, si no, hay un puente. Y luego, ¿por qué no metemos una orquesta?
Oye,
fuck
y,
it. Entonces,
y cada verso con un arreglo diferente.
Y con,
un arreglo diferente.
Y con una letra diferente.
O sea, nada es que, o sea, sí entiendo el por qué lo queremos hacer. Porque tal vez los Beach Boys lo hacían. Pero lo hacían de tal forma tan sutil que la gente normal no se da cuenta que hay cambios.
Exactamente.
O sea, ese es el pedo.
Pero sí, bueno. es llegar a ese sweet spot.
Sí, diría. Ese sweet spot de sweet que sea spot, sutil.
Deja tú, y luego para cuando llegamos a tocar el disco en vivo, ya ni hacíamos eso, ¿te acuerdas?
No.
¿Cuál es el arreglo más chido? ¿El que está haciendo el teclado o la guitarra? El del teclado. Todos hagan eso.
Todos hagan ese, güey. Sí, el ingeniero se volvía loco, güey, con nosotros. Es de que, a ver, carnal, espera, ¿quién es el bueno aquí? Pues todos. De que no, pues no.
No,
sí,
no funciona, güey.
Sí, tiene que haber alguien que en ciertas partes lidere y ciertas partes tome la batuta, aunque después la pasen. Llega un momento donde, ¿quién es el bueno aquí? Pues teclados, vas, carnal. Sí,
por el arreglo más bonito. Sí, claro. ¿Cuál es el arreglo más bonito?
Y es por el bien de la rola, güey.
Exactamente. Claro. Si el arreglo del chido es tal. Es, más,
es que eso se llama tal. Colaboración y últimamente hay que aprender a recibir feedback y hay que saber hacerse un lado.
Claro,
pero cuando padre, no te toca, güey.
O sea, lo que a mí más me nutre en la vida y que lo empecé a aprender irónicamente después de Panda y todo eso fue esto que estamos platicando. O sea, el autodescubrimiento de cuando vas haciendo rolas, vas entendiendo de repente, descubriendo por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo.
Sí, güey, cabrón.
Y te vas dando cuenta que es un reflejo de los tiempos donde vives. Claro. Y tal vez tú no lo sabes y te lo dice alguien más. Estás hablando todo este pedo.
En los tiempos de la bola.
Ya creo que no, güey. No, sí, güey. Tú estás hablando esto que te pasó, güey. Y es como un autoanálisis muy padre.
Ahora,
que es muy...
¿Cuánto tiempo llevas escribiendo letras?
Pues desde el como 2010... 15, 16, cuando supe que iba a empezar a valer verga,
o sea,
la banda.
Ya son unos 7, 8 años.
No, pero la primera canción que escribí así de full fue la de Mar de Lágrimas. La que me decías de que esa no sé si quisiera que saliera en el disco.
Lo que yo te recomiendo, y de eso venía mi punto, que acuérdate, lo primero que has escrito, güey, déjalo marinar años, güey. O sea, porque se vale madre. Y luego velo para atrás, güey, y te vas a dar cuenta ahorita... ¿Qué es lo que estabas tratando de decirte a ti mismo, güey? Y está
es
bien
que,
cabrón de loco, güey.
Te voy a decir algo. Está medio curioso. Digo, no quiero que esta plática se convierta ya en cosa mía ni nada, pero no he sacado esa rola, güey. Esa rola la grabé en el 2016, por ahí, güey. Uh-huh. Fue la primera rola que escribí que dije, esto hace sentido con... Y era medio que una parodia, güey. O sea, una parodia de mí mismo. Pero conforme va pasando el tiempo, güey, me di cuenta que eso soy yo, güey.
Es que
habla más de mí en la forma que el fondo, güey, de ese pedo.
Es
y
que
es, pues cada quien tiene su pedo, güey.
Exactamente, ¿sabes? Me pasó eso en el 2022, o sea, hace 6-7 meses, no sé, a finales de 2022. Una y otra vez, el track
sí,
que
cierto, sí,
grabé una rola en octubre del 22, por ahí, güey, que un buen camarada fue que, güey, me gusta mucho esa rola, yo te ayudo a pagarla, me gustaría escucharla producida. ¿Te acuerdas de esa rola que tocabas en prepa? Que de las primeras que hiciste.
¡Órale, güey!
Yo de que,
órale,
güey,
la banda. O
sea. Yo de que, vato, sí me acuerdo y me gusta la rola, ¿neta, güey? Sí, no hay pedo, ahí nos ponemos de acuerdo. ¡Órale, va! Oye, la grabé, güey. Quedó bien chida, la neta, la tengo guardada porque eso no quiero que sea banda de difuntos, no quiero que sea nada, si un día algo ya veré, güey, pero ahí está mi canción, güey. Escuché la letra, o sea, revisité esa letra, güey, y fue que, madres, 20 años tiene la monda, ¿no? 21, algo así. literal está diciendo esa madre lo que siento que me pasó en esos 22 años. Y dices, okay. Wow. O yo mismo lo dije y me la creí provoqué, y me la viví, güey. O, ok, güey, profeta de mi propia vida, porque está así.
Pero, güey, al final del día, todas esas cosas es tú como compositor. Tú ahorita que volteas hacia atrás, y yo he platicado esto con Arturo Verdes porque yo he visto mucho la evolución de Arturo como compositor y ya que lo conozco muy bien, ya puedo ver en qué momento vivía Arturo. Cambios y evoluciones o vicios o cosas, rolas huérfanas que este güey de repente sacaba que hablaban de lo que él vivía. Tú ahorita que ves ese pedo no dices, puta, ya que lo oigo fuera de la etapa. O sea, tú a lo mejor estabas abajo, güey, pasándola de la chingada. Como muchos, güey. Yo también tuve mis pinches pedos. Me peleé con mí mismo mil veces. Ya que me contenté con mí mismo, güey. Uh-huh. Ahora digo, es tú que, pues, como artista, escribiste muchas cosas, volteas hacia atrás, escuchas por lo que estabas pasando y no dices, puta madre, güey. Esto era yo hace 7 meses o un año o la chingada. Y dices, güey, para ti significa una cosa, pero a lo mejor si yo le escucho yo a Andrés, pues para mí va a ser otra cosa, güey. Y la interpretación es bien personal, güey.
Ah, sí, claro.
Y te das cuenta con el tiempo, güey, que a veces lo que tú pensabas que iba a significar esa rola para tu audiencia o para tu...
Ah, no, no.
No mames, no es nada, güey. Todo está en tu chompira, güey.
¿No viste la entrevista así de Kelly Clarkson o no sé quién preguntarle a Dave Grohl? Es que la Times Like This is me. Porque todo lo que significa... Y tipo, le tiró un choro, güey, así de que es que yo cuando pasé por no sé qué. Y Dave Grohl de que, no, no se trata nada de eso. De
sorry.
Que, digamos eso ayer entiendo. Y yo de que vato se me hace que no están entendiendo.
Hay partes del primer EP de Conversaciones con uno mismo, que es donde lo que... Es,
yo porque soy muy clavado. No, y está, si escribo, David, aquí, ¿quién está hablando, güey?
¿Tú eres tú o tu voz? Un día... Al chile voy a hacer algo gráfico para explicar lo que carajos está tratando de hacer esto. Insisto, hay que tener lana. Pero mínimo unas notitas gráficas. Pero bueno, el punto es, hay una rola en la primera parte que se llama Conversaciones, en el primer EP, en donde ya estás, este como alter ego que se te creó, que está taking over you, güey, te está diciendo estos consejos y todos los consejos son bien darkies, güey. O sea, son para llevarte hacia abajo para que acabes de destruirte y ahí te quedes, güey, porque a él eso le sirve. Y te está diciendo frases como, ¿quieres dormir en paz? El primer paso es dejar todo lo que pesa detrás. El arte de ir quemando puentes antes de... El arte de ir quemando puentes antes de cruzarlos. Que es una manera de decir, cuando te llega una oportunidad, ni la tomes, sí. Quémala, carnal. Sí.
Que te lleve la chingada.
Y muchos fans. Wow, y muchos fans, güey. Sí,
si te presento una vieja zorra.
Exactamente. Oye,
¿cómo? Participé en pinche trago que si nada. Estoy casada.
Arthur, concluyo. Que ardan las promesas que nunca serán. Que se devoren en cenizas que luego usarás para asfixiar a quienes te quisieron amar, güey. Literal. Es como a todo. Destruye todo.
Qué pesado está ese pedo.
Bueno, la raza postea cosas en Instagram de repente donde nomás ponen la frase, ¿quieres dormir en paz? Deja todo lo que pesa detrás.
El primer paso.
¿De qué tú? O sea, chido, qué padre que digas, voy a dormir en paz, dejando lo que me pesa detrás el día de hoy como meditación.
Sí, sí, sí.
Como una cosa de soltar cosas.
¿No escuchaste el resto de las frases?
No. Exactamente. Es que por las masas es Pablo Coelho, güey. O sea,
pero está bien. O sea, está bien. Mientras lo escuchen.
Sí, claro. Exacto. Pero, eso es lo que te iba a decir. O sea, cada quien interpreta y también cada fan en su momento escucha en base a lo que quiere oír, güey. Sí, porque cada quien vivimos una etapa distinta, ¿verdad?
Así es.
Pero bueno, ya para empezar... Sí, no mames.
Muy padre. Escuchar todo el proceso también.
Güey, no estamos locos nomás tú y yo, güey.
Ah, no,
güey, también, güey. No mames.
No, somos los reyes,
pinche wey. David es el clan de los pinches incomprendidos. Igual que nosotros.
Acá los cabazos de Igual Buen Saberio, bueno, pero...
No, Saberio es gente bien.
Es como Saberio es gente bien. Sí, el Saberio ofrece con Serbia.
Sí, no mames. Este güey está estable y la chingada. Nosotros estamos... Los hermanos cabazos, están igual que tú y yo, bien jodidos.
Por ejemplo, antes...
Pero, güey, tengo que cuidar a los dos, cabrón. Tengo que llevarlos de la mano, tal. A ver, ahí es donde me jodo yo, carnal. Sí. Yo estaba chido, güey. Estaba bien, güey. Yo tengo que llevarte, güey, de la mano. No mames, güey. Dale.
Tú que tocas en las dos bandas, antes de irnos, por ejemplo, ¿cuál dirías que es la diferencia entre tocar con Difuntos y Serbia?
11 años de diferencia. 11 años de diferencia. No, mamá. O sea, obviamente, lidiar con raza de esa generación... Está bien chingón, la neta. O sea, me llevo bien vera con ellos, son ya compas muy, muy cercanos, uh-huh. pero si te das cuenta que te ves hace 10 años, güey. Digo, yo estoy viviendo lo que ellos están viviendo. Llámese fuera de la música, la parte personal donde se acaban de graduar, güey. Muchos uh-huh. de ellos están casando sus compillas, güey. Están empezando a ser adultos, güey, de ser mantenidos, a empezar a mantenerse, güey.
Primer herpe y así.
Exacto. empezando por como esa parte personal y musicalmente, güey, ya no te voy a comparar nada más difuntos con ellos, sino en general todas las bandas, todos trabajan distinto, güey. Claro. Desde la forma de cómo compones, de cómo claro. creas, güey, de cómo también te da risa, güey, cómo tenemos nosotros pedos hasta la madre dentro de la banda y allá también ves pedos y en otra banda claro. ves pedos y en otra, o sea...
Pero yo pensaba, por ejemplo, te lo pregunto porque yo veía, yo pensaba que todas las bandas tenían el mismo propósito y no es cierto.
No es cierto, güey.
¿A qué te refieres
con propósito? De que, güey, ser el artista más grande del mundo y no es cierto. Yo cuando hablé con un manager me decía, es que ¿cómo te quieres vender, güey? Soy diferentes tipos de promo. Uh-huh. Para diferentes, o sea, con estos güeyes quieren ser los amos del mundo, entonces lo estamos trabajando de esta manera, ¿no? O sea,
que no.
La escalada de que el típico caminito de Metropolitan, tal.
Pero entonces, ¿qué? O sea, ahí me confundo, como qué banda diría. No, pues yo quiero ser el mediocre de que toque en el escenario chico de
Tijuana. No, mediocre. Es de que yo me quiero ir a Estados Unidos y hacer de que todos los House of Blues ¿sabes? De que no es fácil.
Yo creo que metas concisas.
Pero yo creo que como morro,
son más fáciles de lograr porque sabes para dónde va.
Y colaborar con los que están en tu medio.
Yo creo que como morro, o sea, si ves un morro de 16, 17, 25, o sea, todos quieren llegar a ser alguien, güey. A lo mejor otros con distintos objetivos, pero quieres llegar arriba. Quieres vivir de la música. En algún punto se convierte en quiero hacer un modus vivendi, güey. Claro. No quiero meterme en una oficina a jalar, güey, o tener que ir a una fábrica o hacerme... Exactamente, güey. La carrera que estudié en la UDM, yo soy ingeniero industrial, güey. Pues nunca quise meterme en una oficina...
Hacer procesos.
Así, ¿no? Sobre un cubículo, güey, y sobres, güey. Pero si te das cuenta que, aunque el objetivo general es el mismo, también son muchas cuestiones circunstanciales las que van dictando el camino, güey. Una de ellas, hace rato, se clavó un chingo en la plática en ese pedo, David, en decir la cuestión de la lana, güey. Está muy cabrón cómo ves que si no hay un apoyo financiero por quien sea, iniciativa uh-huh. privada, familia o que a alguien le va bien, no fructifica, lo ves de esa manera. O también circunstanciales en que ves de que pues a lo mejor haces un producto que funciona más para cierto mercado y la otra persona hace más para otro mercado, güey, y a lo mejor musicalmente tú traes una idea, el otro no. O sea, todas las bandas que están sucediendo ahorita, todas las que están ahorita entre una edad entre 18 y 25 años, que hay muchas, o sea, ahorita estoy conociendo mucho de esa raza por la raza con la que estoy tocando, güey. Y te das cuenta que todos tienen como que enfoques distintos, pero son circunstanciales, güey. Y luego problemas en una banda y termina y dices, no mames, era una bandota esa del huerco de 20, güey. Nada, pero se agarró con el otro güey porque anduvo con su vieja. No, pues bueno, ya valió madres. Bueno, pues algo hará ese cabroncito, güey. Ese güey se ve que la trae, entonces algo hará, güey.
Pues tiene 20,
güey. Exacto. Sí. Y la imagen va a pasar, güey. Entonces, si ¿sí te das cuenta cómo esas cuestiones que tienes que
ir? No debería traer ni novia, güey, pero bueno. Exacto.
Y algo similar, ir para allá, güey. En esas cuestiones que tienes que lidiar, güey, te das cuenta que una banda son cuatro viejas, güey. Cuatro morras que tienes que tener que lidiar con ellas mentalmente, así como tienes la tuya. Y entre ellos hay veces que hay gente que nomás no encuentra el camino en cómo poder negociar o poder tratar. Y pues cada quien va tomando su rumbo, va tomando su camino, ¿no? Pero pues esa es la diferencia principal, creo yo.
Es que las bandas son un pedo.
Son un pedo, güey.
Esa es la neta.
Oye, pero
las bandas son un pedo. Hasta Hanson, que son tres hermanos.
Ahí se aplica el Meatloaf. Oye, pero... Imagínate nosotros donde literal, digo, haciendo un lado mi carnal, los otros cuatro, incluyendo Escama, porque Escama, su hermano era el baterista, y luego Escama entró al kit hace 3 años, pero yo, o sea, son estos cuatro cabrones, son mis amigos o mi hermano desde que tengo memoria, güey. O sea, literal, desde que tengo 13, desde primero de secundaria.
Sí, familia escogida.
La misma gente. O sea, nomás estamos evolucionando y todo lo que tú quieras, pero es la misma. Me sé sus problemas, conozco a su esposa, conozco a sus hijos, conozco a su mamá, güey, conozco a su todo.
Claro. Son parte de tu vida.
Exacto, y es como dices, pues es lo mismo, carnal. Lo más ahora estamos grandes, pero... Y seguimos trabajando. Y eso, la neta, para mí se me hace invaluable, güey.
Sí, qué chingón, güey. Oigan, y pues ya para empezar a cerrar el capítulo... Wrap it up. Defuntos, ¿qué sigue, güey? ¿Qué viene? ¿Van a tocar en algún lado? ¿Qué van a hacer? Platíquenos.
Mira, tuvimos una gran inicio de es el primer toquín de Difuntos, o sea, ya como Difuntos.
¿Cómo? Difuntos.
Fue en la Macroplaza con Café Tacuba, Inspector y...
El gran silencio.
No mames, güey.
Macrofest.
No mames. Cuando nosotros tocamos ya había 10,000. Entonces yo ahí fue que aquí me estreno como difunto. Si tenía esta pasarela, güey. Sabres.
Qué gran escenario.
Tenemos toquín el uno de los domingos, no sé si es 17 de septiembre. Vamos a estar en los festejos de Monterrey. No sé en qué año vamos, pero los festejos de Monterrey.
27, creo.
Ok. Que va a ser en la rotonda donde está el arco de la Constitución, que es Colón, Madero.
Madero.
Ahí mero, en el cruce. Vamos a estar ahí y una semana después, o menos de una semana después, el 22 de septiembre, tenemos un toquín en el escenario principal de Iguana.
Qué chingón, ahí estaremos.
Ahí vamos a estar haciendo promoción de esto que hemos estado practicando, de las conversaciones con el mismo y algunos rolitas para los fans de los tiempos de la bola. Y vamos para adelante. Vamos a estar promocionando ya a partir de septiembre este P con uno. El año que entra, espero no se atrase mucho, que sea en el primer semestre el último EP, que es mismo, para completar esto. Les prometo, porque lo estoy cocinando, que va a haber arte gráfico que explique la maldita historia que estoy tratando de contar. Y luego ya tenemos muchas ideas y muchas ganas de lo que sigue. Y lo que sigue está muy interesante. Y no sé si Arthur aquí igual y me va a dar ahí... Digo, no sé si te pasa igual, que es medio frustrante como músico. Porque yo ahorita estoy promocionando esto, pero mi cabeza ya está en otro lado.
Claro, claro. Eso es lo
y en otro estilo, Arturo, en otro estilo. O sea, yo ya estoy en una onda media electrónica, wey. Según yo, pero estoy promocionando.
Estás pensando en el siguiente disco cuando ni has empezado a promocionar este.
Sí, señor.
Pero ya tienes las ideas y claro, todo. Wey. También ahí viene nueva merch para que se metan a Negropasión, chido, obviamente, a comprarla. Qué chido. Por favor.
Ahorita nos vamos a pasar a hacer un sell-out live, que también va a salir pronto, güey. La raza, esténse atentos, porque estos güeyes, la neta, como mi hijo Ricky, güey, Mississippi, ahora difuntos, mi hijo, es una banda que tiene unos grandes músicos.
Sí, es una banda.
La neta, eso es desde el principio, que desde que entraron con nosotros a Negro Pasión, siempre escuché eso. Y pues la neta, güey, bienvenido. Usted es su casa, güey.
Gracias.
Fue una gran plática y seguro tendremos a Escamas solo contando puras mamadas.
Es su propio episodio.
I will listen to that shit.
Sí, man. Comiéndonos una hamburguesa del vato en vivo.
Vato, que te diga cómo cocina, hace música, audio y video como para 25 bandas famosas, güey. Sí. Todo in at once.
Gracias por su tiempo. Gracias. Y encantado de tenerlos por acá. Esto fue un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com. Hasta la próxima, amigos.
Gracias.